3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta es la 229. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, buenos contenidos, buenas informaciones. No hemos tenido ninguna trastada por parte de nuestro ordenador, ¿verdad? O sí hemos tenido alguna trastada, nos ha hecho alguna, nos ha borrado algún dato, no hemos podido grabar algún disco, nos ha hecho alguna cosilla. Bueno, pues contárnoslo en el foro. En el foro Enredando, www.enredando.net, acceder a los foros y podréis escribir y contarnos pues esas trastadillas que día a día nos hacen esas máquinas horrendas que son los ordenadores, que quieren controlarnos, que quieren llevarnos por un mal camino, nos quieren poner nerviosos. Pero ¿cómo nos va a poner un cacharro ahí de hierro, ahí soso, todo feo, nos va a poner nervioso a los humanos? Hombre, por favor, bueno, pues más de uno seguro que piensa lo contrario, claro. Claro que la gente se enfada y muchos nos dicen, no, si es que no me funcionaba y le he pegado al ordenador. Entonces te quedas así mirando y decir, pero bueno, ¿tú crees que se ha inmutado el ordenador porque le has pegado? Si lo más que te vas a hacer es romper la mano, como le des ahí duro, o sea, que no le pegues. A ver si te va a atacar la Asociación Defensora de los Bits y los Bytes y te va a poner una demanda por agresión a uno de sus camaradas, claro. Semana movidita en lo informativo, también en muchas cuestiones, y es que tampoco es que sea algo especialmente notorio, movidita igual que la anterior y que la anterior, porque cierto es que en los últimos tiempos, en los últimos meses, pues todas las semanas sucede algo en el mundo de la tecnología, y por ello el informativo Conectados os cuenta puntualmente todas las cuestiones. Dentro de un instante vamos a ir a las noticias. También vamos a hablar de la factura electrónica. Vamos a conocer un poco los detalles de en qué consiste eso de que la factura, una factura de lo que sea, nos llegue a través de internet. Qué tenemos que hacer para que tenga validez legal, y desde luego pues está siendo un buen sistema. Yo no sé si tanto para ahorrar papel y tinta. No lo dudo que quien emite la factura, desde luego que ahorra papel y tinta, cosa que ya ahora lo tiene que poner el que la recibe, ¿no? Eso tampoco es que sea una cuestión de ventaja, pero sí a la hora de envío y de que no se pierdan los documentos, parece que sigue, que es un adelanto. Hablaremos de ello en unos instantes, pero comenzaremos también con las noticias. Y antes de nada, nos vamos hasta vosotros, porque es que esta semana hemos recibido un correo electrónico. Sabéis que desde Paipa, desde Colombia, pues unos oyentes habituales de este programa, como son Claudia, Mauricio, Julián y Evelyn. Julián y Evelyn son los hijos de esta pareja. Pues les gusta enviarnos audio correos, como dicen ellos, de mandarnos sus impresiones a través de un mensaje grabado. Y esto es lo que hemos recibido esta semana. Escuchad. Bueno, no. Esta es la canción. Ya vemos que antes decía de los ordenadores que se portan mal. Aquí tengo un buen caso. Vamos con ello. Ahora sí.
Hola, Chaleón, amigo. Buenas tardes. Hola amigos, somos Claudia, Mauricio y nuestros hijos Julián y Evelyn desde Paipa, Colombia. Un saludo súper especial a todo el grupo de Enreando, a Rafa, a Xavi y a Iñaki. Y el saludo súper especialísimo a nuestro amigo Miquel. Y deseamos que se recupere muy pronto y de esta manera poder escucharlo y tenerlo nuevamente en la sección del Ñu y el Pingüino. Y también esperamos que su compañero de habitación durante su convalecencia no lo haya hecho pasarse al bando de Microsoft Windows, ya que esto sería una lástima, una pérdida para el mundo del software libre. Esta vez les enviamos este audio correo, aparte del saludo que ya lo tuvimos, también para algunas consultas y alguno que otro aporte. En uno de los programas anteriores, precisamente el 220, Rafa tenía la inquietud de si el voltaje domiciliario en todos los países era de 220 voltios. Por lo menos acá en Colombia no es así, ya que nuestro voltaje domiciliario es solamente 110, por lo tanto no es similar al español. Con respecto a otra cosa que se hablaba en otro episodio, era acerca de Gmail y que el hecho que por seguridad no permite el envío de archivos ejecutables. Nosotros por lo menos para enviar un archivo ejecutable por este medio, lo que hacemos es renombrarlo y cambiar la extensión del archivo exe por otro tipo de extensión. Y ya entonces el destinatario enterado de la operación bajará el archivo y cuando ya lo tenga en su computador lo renombrará nuevamente a exe, pudiendo ejecutarlo ya en su equipo.
Y una consulta que tenemos es si en software libre hay algún programa que, teniendo un grupo grande de imágenes en una carpeta, permita convertirlas todas a un archivo PDF sin tener que hacerlo seleccionando una por una, sino que lo haga de forma automatizada, y si lo hay, ¿para qué plataformas operaría? Otra inquietud que tenemos es si en la página de Euskadi Digital hay un enlace que permita bajar las conferencias especiales, ya que solo permite reproducirlas desde el navegador, pero no hay opción de descargarlas para escucharlas en un reproductor portátil.
No sé si estén interesados en que les enviemos luego algunos aportes, ya que nosotros, por tener un cibercafé, hemos tenido bastantes experiencias que nos han pasado con los ordenadores y que en su momento nos han quebrado la cabeza, pero pues ahora son anecdóticas. Gracias por la atención y muchas felicitaciones y ánimos por la realización de ese proyecto de Euskadi, del que también nos beneficiamos aquí en Latinoamérica. Nos gustaría tenerlos por estas latitudes. Con muchísimo agrado. Gracias, éxitos. Y ánimo, Miquel.
Despierta, bicho, hemos encontrado al final. ¿A dónde?
Uy, madre, no entiendo al final. Miquel, me parece que era para ti, así que como tú tienes experiencia de sobrinos y eso, me imagino que igual eres capaz de ver qué es lo que está oculto al final de este mensaje. Pues muchísimas gracias a ellos, Claudia, Mauricio, Julián y Evelyn. Nos comentabais la tensión en Colombia, 110 voltios. Sí que me sonaba que había países que están ahí sin toda tensión. Incluso el conector, está el conector americano, el plano, que hace ya bastante tiempo que se ha dejado usar por estas latitudes. Y luego está el europeo, parece que también en eso no acabamos de ponernos de acuerdo. Y acerca de Google, que para enviar un fichero que tenga extensión exe, que sea un punto exe, hay que renombrarlo, cosa que ya me ha sucedido a mí en alguna ocasión. Comprendo que será por un asunto de seguridad, de proteger, de evitar que haya códigos maliciosos, pero ciertamente el código malicioso va a estar igual, tenga la extensión que tenga el fichero. También Claudia nos pregunta, ¿un programa para convertir las imágenes a fichero PDF? Bueno, pues no lo sé como tal. Lo que vamos a hacer es trasladar esta consulta al foro de software libre en Enredando, ya que pues no se me ha dado el caso. Sí que conozco aplicaciones, bueno, directamente desde GNU Linux puedes crear ficheros PDF y abriendo una aplicación como el GIMP podrías hacerlo, pero de una forma automática pues no lo conozco. Lo trasladamos al foro. También Claudia preguntaba acerca de cómo descargar el audio de los especiales de Euskadi Digital, de las conferencias, que por cierto, este sábado va a estar Luis Rojas Marcos, el famoso profesor de psiquiatría, en una conferencia que os recomiendo, porque además aquellas personas que dicen, bueno, es que estos de Euskadi Digital me dan un poco de yuyu, porque es que siempre se meten con unos asuntos de tecnología que no hay quien lo entienda. Bueno, pues prometido que la charla de este sábado tiene bastante, y la del sábado pasado también, ambas tienen bastante poco contenido contenido tecnológico y bastante de realidad en las empresas y en la situación actual, así que os aconsejo absolutamente a todos y a todas de que las escuchéis, que veréis como no os engaño, que son charlas divertidas, que vais a aprender algo, y ciertamente pues por ello lo hacemos. Comenta Claudia cómo se descargan, que en la web solamente se pueden escuchar desde el ordenador. Efectivamente, tienes razón. Bien, pues te voy a comentar cómo tienes que hacer. En el portal de Euskadi Digital verás que hay un icono grande que pone podcast, en grande. Bueno, pues pulsa encima de él, y al pulsar, lo voy a hacer yo también para no equivocarme en la forma, euskadigital.net. Vamos a la web y entonces efectivamente tienes un icono grande que pone no te pierdas un solo programa en podcast, ¿no? Pincha ahí encima, le das con el ratón justo ahí encima de ese icono y justo ahora no me carga, no, si esto es el Murphy, el directo, ahora carga. Bueno, pues ahí te explica un poco en qué consiste el podcast, y al final de todo, al final de esa página, verás que hay un canal, dentro de los canales que tenemos aquí en Euskadi Digital, verás que hay uno que se llama Conferencias, que se llama Euskadi Digital Conferencias, exactamente. Ahí tienes todos los canales, incluso pues cualquiera puede suscribirse, son totalmente gratuitos y podréis estar siempre sincronizados con todos los programas que producimos en esta cadena. Entonces, el de Conferencias, justo en donde está la etiqueta en naranja que pone XML, si pones el ratón verás que te dirige a un fichero .xml. Bueno, pues ese es el fichero de podcast que deberás incluir en tu lector de podcast. Si no tienes un receptor de podcast, lo más rápido e inmediato, además con el canal de conferencias creo que no hay ningún problema, puedes suscribirte mediante Google Reader. Vas a Google, busca a Google Reader, y si dispones ya de cuenta puedes añadir esta fuente de información y verás que desde ahí sí que te puedes ya descargar los ficheros en MP3. Lo que veis todos en la portada de Euskadi Digital, de euskadigital.net, es simplemente un reproductor de ese fichero, pero de esta forma, por donde os estoy diciendo, accedéis directamente al fichero y desde ahí podéis incluso recibir automáticamente en vuestro ordenador cuando nosotros publicamos alguna conferencia, algún asunto nuevo, sin tener que estar pendientes de qué es cuándo sale y eso, que siempre parece que se nos pasa la fecha, ¿no? Incluso, pues para todos aquellos que no nos escucháis a través de la FM, que nos escucháis a través de internet, a través de podcast, escucharéis que a lo largo de este programa solemos poner algunas promociones de los especiales de Euskadi Digital, y quizás en alguna ocasión habéis dicho, ahí va, pues mira, yo sí que quería escuchar eso, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues todo esto que acabo de contar ahora antes va encaminado a lo mismo, así que podéis escuchar cuando queráis esos ficheros, por supuesto que también están en formato podcast. Y la última consulta, a ver que la tengo, sí, que decía Mauricio, de que a ver si nos interesan algunos aportes de contenidos, de anécdotas y cuestiones que les han sucedido a ellos cuando tenían un cibercafé. Bueno, pues encantados de recibir, siempre lo hemos dicho, y no solo en el caso vuestro, que desde Paipa Colombia nos acercáis frecuentemente estas participaciones. Desde luego que estamos deseosos no solo de vosotras, como digo, sino también de cualquiera que quiera participar en este programa mediante su voz. Es la forma más divertida, desde luego que sí, que es la forma más divertida, mejor que escribir algo. Así que si sabéis escribir, grabar un MP3 con el ordenador, pues fantástico, podéis poneros un micrófono, lo grabáis, nos lo enviáis adjunto a un mensaje y ya está. Y si no, pues sabéis que tenéis un buzón de voz a vuestra disposición llamando al 94-483-3010, 94-483-3010, siempre está disponible para grabar vuestro mensaje. Así que de una forma o de otra, encantados de recibir vuestra participación. Un fuerte abrazo, cómo no, a todos vosotros, Claudia, Mauricio, Julián y Evelyn. Y nada, pues esperemos que Mikel dentro de poco le tengamos aquí con nosotros, que sí que nos dio un pequeño sustillo la semana pasada. Recordaréis que al comenzar el programa dije que me acaba de llegar un mensaje de Mikel. Ya hemos estado con él y ahora ya os puedo comunicar que ya está otra vez en casa, y esperemos que ahora vaya todo bien y que dentro de poco le tengamos aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar este programa, edición 229 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Antes de nada, que se me estaba olvidando, siempre se me olvida dar un repaso a las encuestas. La más antigua que teníamos es utilizar la Wikipedia, y la respuesta ganadora, la mitad de todos vosotros y vosotras, habéis dicho alguna vez la consulto, pero prefiero Google. La segunda respuesta ha sido aporto contenidos a la Wikipedia como editor. La tercera la conozco, pero no la consulto. Bueno, pues dentro de todo ello, quedando como ganador, alguna vez consulto, pero prefiero Google. Se ve que Google, pues ya lo tenemos como la llave inglesa, lo utilizamos para absolutamente todo. La siguiente consulta, acerca de banda ancha y el precio, la decía así: banda ancha, precio, velocidad, ¿qué prefieres? Y están empatados, tenemos un empate: menor precio a igual velocidad y más velocidad a igual precio. Bueno, bueno, pues esto sí que no me lo esperaba, pero bueno, las cosas han sido así: menor precio a igual velocidad y más velocidad a igual precio. O sea que las dos, los dos casos han sido igualmente votados. Y lo último, aceptaría menor velocidad siempre que bajara el precio. Parece que lo de bajar el precio no nos importa, ¿no? Bueno, sí, o menor precio a igual velocidad, que al fin y al cabo... vemos que hay un poquito de todo. Bueno, vamos a dar una semanita más a esta encuesta, a ver si tú, por ejemplo, que no has votado, pero ¿cómo que no has votado? Que también te has pasado por la web de Enreando. ¿Pero a qué esperas? Venga, 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 ya mismo, ya mismo. Coge el ordenador, conéctate a www.enreando.net. A mano derecha verás las encuestas. Hay una que se llama banda ancha, precio, velocidad, ¿qué prefieres? Da tu voto. Tienes tres opciones: menor precio, igual velocidad; más velocidad a igual precio, que es lo contrario; y aceptaría menos velocidad siempre que bajara el precio. Si el money es lo importante, o lo importante es que vaya eso bien, que tenga una buena velocidad. Tu respuesta en el portal de Enreando. Y esta semana os proponemos una nueva encuesta que dice: ¿utilizas OpenOffice o Microsoft Office? Y las respuestas que te proponemos son las siguientes: Microsoft Office habitualmente y OpenOffice esporádicamente; Microsoft Office siempre, nunca he probado OpenOffice; OpenOffice habitualmente y Microsoft Office esporádicamente; y la última es: utilizo otros programas. Si no es ni uno ni el otro, si tienes otra alternativa a la hora de editar tus textos, de hojas de cálculo y tal, pues ahí tienes tu opción para votar. Repito, www.enreando.net, esperamos tus votos ya mismo para que podamos conocer un poquito la opinión, sobre todo en esta de internet, velocidad, precio, a ver qué es lo que prefieres, que está la cosa muy, pero que muy empatada. Continuamos enredando. Enredando.
La informática que se escucha. Los especiales de Euskadi Digital siempre te ofrecen las mejores conferencias. Este sábado os proponemos la ponencia del prestigioso profesor de psiquiatría Luis Rojas Marcos, que en el marco del pasado Business Global Conference habló sobre innovación y estrés. ¿Sabes qué es lo que sucede en el cuerpo cuando sufrimos estrés? ¿Sabías que un poco de estrés es hasta beneficioso? ¡No te lo pierdas! Este sábado, día 24, desde las 3 de la tarde, en la sintonía de Euskadi Digital. La informática que se escucha.
Comenzamos con la noticia rápidamente y volando. Vamos a comentar lo más interesante de estos 7 días que ya han pasado, y es que Inteco tiene previsto analizar 90 millones de correos al día en el 2008. No es que vaya a sentar a unas personas y les va a tener ahí todo el día viendo correos electrónicos, sino que de una forma automatizada va a ver el contenido de los correos. Tampoco ver el contenido, porque es que este titular es un poco peligroso, ¿no? Porque podemos pensar, anda, alguien que se va a leer todos los correos. No, va a ser un ordenador que lo que va a hacer es escanear los correos electrónicos que nos enviamos en busca de códigos maliciosos, de estafas, de todo eso que no deseamos que haya en la mensajería, pero que desgraciadamente hay. Y por ese motivo, pues Inteco ha decidido, a partir del próximo año, del 2008, ya dentro de un mes y poco, analizar del orden de 90 millones de correos electrónicos diarios de particulares, pymes, para detectar posibles problemas de seguridad en internet. 45 millones más de los que supervisa en la actualidad. Va a duplicar esa cifra, con lo cual pues tendremos datos ya más fidedignos. De hecho, ya tiene a pleno rendimiento del orden de 158 sensores repartidos entre administración estatal, comunidades autónomas, ayuntamientos y entes privados que quieren pues dar su granito de arena para luchar o por lo menos para podernos proteger, estar bien informados de cualquier ataque que pueda suceder. El interés por Windows Vista continúa siendo muy limitado en los usuarios empresariales. Solo el 2% de ellos ha migrado a Windows Vista. El más reciente sistema operativo de Microsoft no ha terminado de convencer a los profesionales. Según un informe de Forrester Research, solo el 2% de los usuarios corporativos han migrado a Windows Vista, en tanto que el 84% usa Windows XP. El resto de los usuarios se distribuye entre Linux, macOS y otras plataformas. La mitad de las empresas consultadas no tiene planes de instalar Windows Vista ni prisa, aunque podrían verse obligados a hacerlo cuando el soporte para Windows XP caduque dentro de algunos años. En abril de 2014, Microsoft descontinuará totalmente el soporte extendido para Windows XP profesional. La compañía de seguridad informática McAfee confirmó que las empresas muestran reservas para migrar a Windows Vista. ¡Que no lo ven, vamos! ¡Que no lo ven! ¡Atención! Nueva estrategia de secuestros. Antes, si decíamos, no, es que te había secuestrado, ahora no. Ahora es que una página web te secuestra. Y dices, ¿cómo te puedes secuestrar? Pues sí, muy fácil. Entras a una página web y te encuentras un anuncio. Pero es que el anuncio no es que lo tengas y lo puedes quitar. Es que es como si te hubieran hecho una pegatina, ¿no? Como esto de que te ponen algo que se te pega y que no hay forma de quitar. Sí, estaba pensando una cosa, pero es un poco así. Estaba pensando eso que pegajoso que se tiene cuando se tiene resfriado y que no hay forma de quitarlo, que lo quieres pegar en un sitio y no hay forma de quitártelo encima. Pues es igual, ¿no? Es como la publicidad esta que tenemos encima y dices, bueno, pero lo quiero cerrar. Y cuando lo vas a cerrar, no hay forma de quitarlo, no hay forma de quitarlo. Bueno, pues todo ello ya lo están revisando, están viendo pues un poco las molestias que están generando. Porque claro, los publicitarios, los publicistas, dependiendo pues qué nombre más les guste a ellos, les encanta, ¿no? Porque es una forma de llenarte la pantalla del ordenador con una publicidad. ¿Qué más puede desear un fabricante o alguien que quiere ofrecer sus servicios que durante unos segundos llenar todo tu espectro visual, para, o sea, todo tu espacio visual con su marca, con sus productos? Pero desde luego, ya, además yo soy el primero, ¿no? Y mira, lo voy a apuntar para hacer la próxima encuesta en el portal. La próxima encuesta vamos a hablar de los banners y la publicidad en internet, si nos parece muy pesado o a ver qué opinamos, porque la verdad es que hay alguna que es pesadita, ¿eh? Alguna publicidad de estas que te ocupa toda la pantalla, que no te deja ver el portal, que lo que quieres ver está debajo, que no hay forma de quitar la publicidad encima. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Bueno, pues la semana que viene lanzamos la consulta. Internet podría colapsarse en 2 años debido al exceso de flujo de datos. Claro, normal, todo el mundo usa internet. ¿Cómo que no estás en internet? Conéctate a internet, venga, internet, todos ahí en la red. Y claro, ahora resulta que no cabemos. Que no cabemos todos, el flujo de datos pues que es tremendo. Y ha habido un estudio que ha pronosticado un atasco total en internet a medio plazo, a menos que los proveedores de conexión a internet inviertan al menos 137.000 millones de dólares durante los próximos años, casi nada. La causa del posible caos digital sería el uso de cada vez mayor ancho de banda disponible en la red. La consultora Nemester Research estima que la situación podría resultar en una sobrecarga catastrófica de internet dentro de tan solo 2 años. Así que ya vemos cómo internet sigue creciendo, cada vez estamos más, y esto es como cuando salieron los coches, ¿verdad? Que las carreteras estaban hechas para que hubiera poquitos coches, la gente empezó a comprarse coches, y luego dices, pues si no podemos ni movernos. Bueno, pues que va a llegar esto, parece, a las autopistas de la información, que va a llegar a internet. Por favor, que venga alguien aquí con una excavadora y que nos haga esto un poquito más grande. Algunas noticias dicen, es que he ido a comer a un restaurante chino y oye, que me he encontrado, la cola del gato, una cola de gato ahí entre la comida, esas cosas que se oyen por ahí, que nunca sabemos si son ciertas o mentiras, ¿no? Es que claro, que es la sopa del gato y tal, hombre, la aleta de tiburón ya estamos acostumbrados. Bueno, pues dentro de poco, igual vamos un día a comer a un restaurante de lo que sea, y nos encontramos dentro otro tropiezo, y vas a mirar el tropiezo y dices, anda, ¿pero qué es esto? Y descubres que es un microchip, y dices, ¿pero qué hace un microchip en mi comida? Que casi me como un microchip, pero por favor, es que resulta que investigadores de Valencia están estudiando poner microchips en los alimentos. Por favor, por favor. Y algo nos faltaba, vamos, que tengan microchips la comida. Una decena de expertos de países europeos están estudiando en Valencia la posibilidad de introducir dispositivos electrónicos como microchips en la cadena alimentaria de un producto, desde que es materia prima hasta su consumo final. El objetivo es informar al consumidor sobre todo el proceso. Sí, hombre, que te lo pongan ahí escrito y encima que estás comiendo, encima te tienes que poner a leer. Tal y como indica una de las integrantes del proyecto Traceback, Noemí Vidal, del Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Tecnológico AINA. De momento se están haciendo una prueba piloto con el tomate y los lácteos. Cuidaos si coméis tomates 2 días. No lo toméis en broma, ¿eh? Que no sea que se hayan puesto a hacer un experimento. Cuidado con los tomates y la leche. Cuidado con los tomates y la leche. Que a ver si nos han metido un microchip. Y si encontráis algo duro, ya sabéis que no son las pepitas, que es un microchip. Londres que pierde... Bueno, esta sí es la noticia de la semana. Londres ha perdido los datos bancarios de 25 millones de personas. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Congratulations! Y encima, como van y lo pierden, dicen, bueno, como no te ha llegado, espera que te lo vuelvo a mandar. Vuelven a mandar los discos y ¡pumba! Otra vez que se vuelve a perder. Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, es increíble, ¿no? Porque encima, pues, eran datos de familias, de un montón de familias, concretamente más de 7 millones de familias del Reino Unido que han pedido ayudas fiscales por sus hijos. Y toda esa información, incluso de los menores, pues así calculan unos 25 millones de personas, incluida pues, la práctica totalidad de los niños de Reino Unido, pues todos esos datos pues se han perdido. Lo mandaban por una empresa, pero nunca ha llegado. Y bueno, pues pensaban que era una casualidad y volvieron a mandarlo y tal. Y ha habido una persona que se ha sorprendido, se ha ido las manos a la cabeza y dice, pero por favor, 25 millones, y lo mandáis en 2 CD-ROMs, en 2 discos de estos como los que tengo hoy en casa. Pero bueno, señora, ¿en qué quiere que lo manden? Si el CD-ROM es un soporte informático para pasar datos, pues, ¿qué se pensaba usted? ¿Que porque es el gobierno inglés se va a utilizar ahí, no sé, el teletransporte de datos o alguna cosa más atómica? Si lo que tiene que hacer el CD-ROM es un formato estupendo de transporte, el DVD también es un formato estupendo de transporte, si el problema no es el formato. ¿Por qué no estamos fijando que el CD es malo para transportar datos? Y el problema no ha sido el CD, el problema ha sido quien lo ha transportado, que lo ha perdido. Casualidad, y 2 veces se ha perdido. Bueno, ya habrá caído en manos de quien no debe caer y alguien ya estará haciendo negocio. No es que sea mal pensado. Es que vamos, pongo la mano en el fuego, porque es lo que más se está sospechando. Que se sabían los datos que hay y esto en el mercado oculto, en el mercado subyacente que hay debajo de todo esto, pues eso vale pero una millonada. Con lo cual, pues mira, un tirón de orejas bien fuerte, no tecnológico, sino tirón de orejas al responsable que tuvo la brillante idea de mandar tan mal estos discos. Se han perdido ya en 2 ocasiones y ahora la última, pues casi se lo han tenido que dar en mano. Cosa que deberían de haber hecho desde el principio. Utilizar un servicio bueno de mensajería, utilizar algún servicio de correo, pero desde luego no puedes permitirte 25 millones de personas, los datos de 25 millones de personas, perderlos así como así. Desde luego, buen tirón de orejas, y no en lo tecnológico, que desde luego la grabación en CD o en DVD, en el soporte que haya sido, ahí no hay nada que poner, ningún pero que poner, y sí en la forma de envío de ese soporte. Si lo hubieran hecho en otro, pues quizás más seguro desde el punto de vista informático, da igual, se hubiera perdido igual. Una asociación de consumidores denuncia a Phone House por cobrar las portabilidades. Vamos a explicar bien porque el titular no es que sea de lo más adecuado, pero ya veréis cómo es muy sencillo de entender. Cuando hacemos una portabilidad es cuando estamos en un operador, el que sea, un operador de telefonía móvil, y decidimos pasarnos a otro, pero llevarnos con nosotros el número de teléfono. Cuando queremos mantener el número de teléfono, a eso se llama portabilidad, cambio de operador manteniendo el número de teléfono. Pues Phone House lo que hacía es, queda muy graciosa la frase, pero sí, es que es así, si te cambias a este nuevo operador, pues bien, no pasa nada, de acuerdo, y te sale gratis. Pero si hay alguna, perdón, si hay alguna traba y se viene atrás, te cobramos 20 euros. Y esto es lo que la Unión de Consumidores de España está denunciando, que The Phone House pues cobraba 20 euros, o cobra, mejor hablemos en presente porque está en vigor, cobra 20 euros si tu portabilidad no se ha realizado con éxito, pues porque te han hecho una propuesta y al final no la has continuado, has dicho, oye, es que me han ofrecido, esto es muy bueno y ya me quedo, ya no me voy a cambiar. Ese tipo de casos, pues ellos cobran 20 euros como para paliar o para suplir los gastos que les origina la portabilidad de ellos, pues es totalmente ilegal a los ojos de la Unión de Consumidores de España y lo han denunciado. Veremos qué es lo que pasa. Atención, lo más novedoso en conexión Bluetooth. Si queremos conectar dos teléfonos móviles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llamar entre ellos? No, conexión Bluetooth, conexión por ondas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sincronizarlos. Es un rollo sincronizarlos. ¿Por qué le pones? No te va. Le metes el pin. Hay veces que te vuelves loco con esto del Bluetooth, ¿eh? A mí ya me ha pasado más de una vez, ¿eh? No os penséis que esto es una broma. Bueno, pues han inventado un sistema que lo que hay que hacer es sacudir dos teléfonos móviles juntos con la misma mano. Ya, que lo he dicho muy deprisa. Sacudir dos teléfonos móviles, o sea, los dos teléfonos que queremos unir entre sí, los cogemos con una mano, no con las dos, con una mano, y sacudimos la mano. Entonces, los dos se mueven de la misma manera. Bueno, pues al hacer eso, se sincronizan. ¿Y ello por qué es debido? Porque dentro llevan unos acelerómetros, unos dispositivos que son capaces de medir un poco el movimiento, y si detectan que es el mismo tipo de movimiento y que es síncrono, que son exactamente igual en los dos, pues hacen todo lo necesario para poderse sincronizar, nunca mejor dicho, entre estos dos equipos. Desde luego nos suena esto como un poco curioso, pero quizás es una solución. Un soldado norteamericano vuelve de Irak y ya después de todas las penurias que habrá pasado pues en este país, descubre encima que su mujer le engaña, y lo descubre gracias a la consola Wii. ¿Cómo lo descubre? Pues porque se puso a mirar la consola y descubre que uno de los avatares que había dentro, en vez de ser chica, era chico. ¡Oh! Y no era suyo. O sea, qué sorpresa. A ver qué es esto. Mira en el historial y ve que ha estado jugando ese avatar un montón de tiempo. Habla con sus amigos, hace indagaciones y descubre que efectivamente había pues otro hombre en la vida de su mujer, y él no era el fundamental, con lo cual pues ya está tan seguro esta persona que ya se ha separado y está preparando ya los papeles del divorcio. El asunto más importante, o por lo menos más novedoso que hemos conocido esta semana, es que un grupo de internautas y pequeñas empresas han denunciado a la Sociedad General de Autores y Editores Anticorrupción. La Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Internet, Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y la Asociación Española de Hosteleros y Víctimas del Canon han denunciado a través de un comunicado la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la SGAE, a la que acusan de supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de esta entidad. Los denunciantes afirman haber conocido a través de informaciones de prensa que en el seno de la Junta Directiva de la SGAE existe una actividad económica y con aparentes tintes delictivos, y dicen estar obligados a presentar esta demanda ante las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que quien conozca la perpetración de algún delito que debe perseguirse de oficio deberá denunciarlo sin que se entienda obligado por ello a presentar las pruebas de estos hechos, sino simplemente pues tiene conocimiento a través de los medios de comunicación que han sucedido determinadas cosas y lo han denunciado. Por su parte, la Sociedad General de Autores pues ha respondido a estas acusaciones con el anuncio de una querella, y ha afirmado la SGAE que va a querellarse contra una, lo que ellos llaman una denuncia falsa, al tiempo que denuncia una campaña de acoso. Según un comunicado difundido por la Sociedad General de Autores y Editores, afirma que la intención de las asociaciones denunciantes es dañar su actividad en defensa de la remuneración de los autores cuando está pendiente de resolverse la remuneración por copia privada en el ámbito digital mediante la oportuna disposición legislativa. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, porque desde luego pues este asunto sí que va a traer una cierta controversia y veremos cómo acaba. Hablamos ya para finalizar del negocio de... No, que me he equivocado. Los dominios... Esta no. Los dominios con ñ ya tienen dueños. Sabéis que esta semana se han sorteado aquellos dominios de internet .es que incluían una ñ aprobada ya el pasado mes de octubre. Pues aquellos que había varios solicitantes para el mismo dominio, pues se han sorteado a ver a quién le tocaba. Y bueno, pues Iñaki ya tiene, Iñaki.es ya tiene propietario, etcétera. Yo sigo estando en contra de los dominios con ñ, por un motivo muy claro, compatibilidad, que la ñ no lo tienen todos los teclados del mundo. Si queremos tener una página web y queremos que la vean desde todos los países del mundo, pues un dominio en el que haya que escribir una ñ, pues puede ser un gran impedimento, pues por ejemplo, para la gente de Estados Unidos, para la gente de Alemania, de Francia, porque esta letra no la tienen en su teclado, con lo cual... Ustedes me dirán cómo van a escribir ellos ese nombre con ñ, porque no existe esa letra en su teclado. Yo, pues sí, desde el primer momento pues he estado un poco en contra de la ñ, exclusivamente por ese motivo, por unas cuestiones de estandarización, de tratar de que las cosas pues no sean distintas, pero bueno, comprendo que también pues hay personas y hay entidades, hay organismos públicos que quieren ver en internet su nombre pues en toda su esencia y con todos los datos que se desean. Pues hasta aquí llega la sección de las noticias. En un instante vamos a hablar de la factura electrónica. En unos instantes vamos a tener todos los datos aquí en Enreando. Pero antes recordarte que toda la información puntualmente llega a Euskadi Digital todos los días en Conectados, el informativo de esta cadena, de lunes a viernes. Apunta las horas, ¿te las sabes bien? Bueno, por si acaso yo la repaso. 8 menos 20 de la mañana, 9 menos 20 de la mañana, luego a la tarde, 7 menos 20 y la hora más brujilla, más noctámbula, 11 menos 20. Toma buena nota de estos horarios, podrás escuchar Conectados, que son las noticias de Euskadi Digital, siempre puntuales, siempre servidas, con toda la rigurosidad que ello se merece. Continuamos Enreando.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy nuestro Ciberchoco vamos a dedicarlo a hablar de la factura electrónica, algunos lo llaman factura digital, es decir, que Internet nos sirva para enviar y recibir facturas comerciales entre empresas, particulares. Por ello vamos a compartir los próximos instantes en esta sección, en el Ciberchoco de Enredando, con el director general de Asimelec, José Pérez, al que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Vamos primero a presentar un poco la iniciativa, porque recientemente habéis querido formalizar o dar a conocer, ayudar a dar a conocer algo más acerca de la factura electrónica, la factura digital, ¿no es así, José?
Pues sí, la verdad es que es una iniciativa que es, yo diría, un poco multidisciplinar, que por una parte lo que pretende es trabajar en aspectos técnicos de la factura electrónica, como puede ser estándar, compatibilidad de protocolos y de estándar, y aspectos técnicos tecnológicos, y al mismo tiempo pues divulgar lo que es la factura, ¿verdad? Sirve que avancemos tecnológicamente, según esa tecnología no es usualmente y no produce los beneficios que entendemos nosotros que puede producir y que puede facilitar. Por eso también hay una parte divulgativa y de comunicación y de información al usuario y a las empresas acerca de esta nueva tecnología.
Uh-huh. José, ¿quiénes estáis dentro de este empuje, de estas ganas de dar a conocer lo que es la factura digital, la factura electrónica?
Pues estamos así, que representamos varios sectores dentro de las TIC, pero en este caso estaría más involucrado pues todo lo que está relacionado con, yo diría, pues con la red, internet, en fin, desde fabricantes de equipamiento a tarjetas, a desarrolladores de software, a operadores, en fin, todo aquello que lleva consigo una relación con la red, porque en definitiva, como tú bien apuntabas en tu introducción, no deja más que tratar de usar la factura o aplicaciones de lo que toda la eficacia jurídica de una factura utilizando la red, utilizando internet.
¿Nos podrías, José, describir un poquito más qué es una factura electrónica? Porque quizás pues alguien ya está acostumbrada a las de papel, nos llegan por correo de muchas formas, pero esto de la factura electrónica puede que le suene algo distinto y sin embargo al final es lo mismo, ¿no?
Efectivamente, la factura electrónica está pensada para que tenga una variedad de eficiencia jurídica dentro del tráfico jurídico mercantil exactamente igual que una factura en soporte postal. En definitiva, una factura no deja de ser un documento que reconoce un crédito y una deuda, ¿no? Es decir, alguien debe algo, alguien tiene que pagar, ¿no? Pues en definitiva lo que está trabajando es en protocolos y en estándares que ya están desarrollados, de manera que ese envío de ese formato con todas las garantías de seguridad, con sus claves, etcétera, etcétera, su reconocimiento de firma a través de los mecanismos de certificación digital, etcétera, pues produzca el mismo efecto lo que sería el soporte papel, que sería la factura tradicional que todos conocemos.
También me gustaría conocer el dato de cuántas empresas, supongo José, que a estas alturas, quizás no yéndonos a los datos, sino yéndonos a lo práctico, pero que no son excesivas las empresas que emiten sus facturas en formato digital, es decir, que la factura en papel todavía sigue estando muy presente en el tráfico normal, ¿no? De como has dicho, de créditos y deudas, sí, entre empresas y también entre particulares, ¿no?
Efectivamente, sin duda alguna, la factura de soporte de papel llevamos ya decenas, por no decir más de un siglo, con el uso de la factura en soporte de papel, ¿no? Lo que no es cierto, sí, estamos hablando de algo del futuro que ya es una realidad, no estamos hablando de una tecnología que se va a desarrollar, es una tecnología que existe, es una tecnología que al día de hoy pues se puede usar. Y de hecho hay una tendencia, incluso sobre todo las administraciones públicas, de fomentar el uso de la factura electrónica, que sí, y grandes empresas, ¿no? Sobre todo que son las que quizás es más fácil acceder. Por eso nuestra campaña va también muy focalizada a las pymes, ¿no? Para que ellas estén en igualdad de condiciones que las grandes empresas de la administración. Pero como te digo, la administración va a ser el gran impulsor, porque de hecho hay un proyecto normal que incluso prevé para un año, creo que es el 2009 o 2010, que todas las facturas que se envían a la administración deberán de ir en el soporte electrónico, ¿no? Pero hay una tendencia a que, el papel evidentemente ha cumplido su función y la seguirá cumpliendo durante un cierto tiempo, pero con el paso de unos años la factura electrónica sustituya al papel.
Hay una segunda forma de ver todo esto, y es que en algunos casos, y por lo menos algunas compañías, algunas grandes multinacionales, nos lo venden entre comillas de esa manera, y es que nos dicen que lo bueno que tiene la factura electrónica, la factura enviada, bueno, a través de internet, es que ahorramos papel. Algunos nos queda la sensación de que quien ahorra el papel, la tinta y el correo es el que emite la factura, pero en algún caso se podría llegar en algún momento a que todas las transacciones de facturas no tengan ese soporte en papel, es decir, que no sean papeles en un archivador, sino que de alguna forma electrónica queden ahí registradas y consigamos pues reducir los archivos en muchas empresas, ¿no?
Pues, bueno, en efecto, el ahorro de papel es un ahorro que existe, y todo el ahorro de la manipulación del papel, y sobre todo el archivo del papel, ¿no? Esa quizás es la principal ventaja, que en definitiva puedes tener un soporte, un soporte de grabación que te permite tener una cantidad de información mucho más extensa. Ahí donde está el ahorro, más que en la emisión, por supuesto, lo que es la remisión por correo normal en lugar del correo electrónico. Pero lo que no es menos cierto, y eso sí, no tenemos datos constatados más que las encuestas, algunas pymes con las que incluso en las jornadas que hacemos tratamos de dar ejemplos prácticos, es que también se mejora mucho lo que es la gestión contable. Facilita muchísimo la gestión contable, y esas pymes, cuando la gente va a nuestra jornada y ve esos ejemplos prácticos, lo que tratan de acreditarles que incluso pues han tenido una mejora en la gestión de impagados, una mejora en la gestión de clientes, ¿no? Y eso creo que es algo también que se debe destacar, aparte del ahorro puro en sí de lo que es el gasto del papel.
Antes de finalizar estos minutos que estamos compartiendo, y también por permitirte que atiendas tus obligaciones, y que me gustaría que dieras un mensaje a nuestros oyentes, quizás en el ámbito particular, en el ámbito empresa, nos hay de todos los tipos, y acerca de la factura electrónica y las ventajas que desde Asimilec veis que tiene esta.
Pues yo daría un mensaje doble. Por una parte, animarles a que asuman esa tecnología, porque van a obtener, como digo, un beneficio directo y tangible en ahorro y en mejora de su gestión. Y luego un segundo mensaje de tranquilidad, un segundo mensaje de confianza, que no tengan miedo, que las herramientas son seguras, que están suficientemente protegidas, que una contingencia todas las podemos tener, evidentemente, como también se nos puede inundar la nave donde trabajamos por efecto de la lluvia, pero en condiciones normales hay unos niveles de seguridad muy altos, y que tengan confianza que estas herramientas son seguras y producen beneficios tangibles.
José Pérez, director general de Asimilec, para finalizar, ¿nos podrías indicar la página web de vuestra entidad para que quien quiera pueda visitarla?
Pues en la página nuestra de Asimilec, www.asimilec.es, entre las muchas cosas extras que tenemos, hay una referencia a e-factura, y ahí pueden tener información y pueden tener todo tipo de referencias de las jornadas y de la factura electrónica. Es más, tenemos un manual de factura electrónica para pymes que se lo pueden descargar, muy sencillo, muy asumible, que se lo pueden descargar directamente de la página web.
Pues tomamos buena nota de esa dirección y nada, le emplazamos a cualquier otro momento. José Pérez, director general de Asimelec, muchísimas gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando. Iñaki, que se asusta cada vez que yo hablo. ¿Por qué te asustas, Iñaki? ¿Por qué te asustas?
Me da miedo, cuando te pones a hablar.
Menos ya... miedo, no, menos lobos caperucita es lo que estabas pensando en decir. Es que te veo ya mirando los catálogos, que es la Navidad. La Navidad que está ya a la vuelta de la esquina.
Pues sí, estamos pensando en Navidad y además nos hemos puesto en ambiente, porque antes de empezar hemos comido...
¿Te has puesto como Papá Noel?
No, tú eres el culpable, tú me has traído turrones, mazapanes...
¡Hala, hala, qué bueno soy! Bueno...
Por una vez sí, por una vez sí.
No, de modo general, no vamos a particularizar. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana, Iñaki?
Bien, una semana como la anterior, fue una semana bastante intensa en actividad de troyanos. Lo podíamos escuchar en las conexiones de Conectados y también lo pudimos escuchar en la pasada edición del Guardián, esa fue la 145.
Uh-huh.
Para la próxima estamos preparando contenidos que nos proponen los oyentes, como por ejemplo formas de proteger nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra confidencialidad cuando estamos en un ciber, donde vamos a un lugar público, donde nos conectamos a internet. Y Gustavo, desde Latinoamérica, nos preguntaba la forma, concretamente Uruguay, nos preguntaba la forma en que podíamos proteger esos datos en un ciber.
Uh-huh.
Entonces la próxima edición del Guardián le responderemos y hablaremos también de cómo proteger un pendrive, esos dispositivos USB de almacenamiento y más cuestiones que responderemos a este oyente también. Xavier, un nuevo oyente del Guardián, nos hacía... Xavier.
¿Xavier?
Sí.
¿No será Xavi, nuestro compañero?
No. Este es Xavier, desde Navarra.
Uh-huh.
Nos hacía varios comentarios, críticas, sugerencias, propuestas,
uh-huh,
que vamos a ir tomando en consideración y, por supuesto, que iremos dando forma en las próximas uh-huh ediciones de Guardián.
Bien.
Y al mismo tiempo, la semana anterior, tuvimos la oportunidad de conocer una conferencia sobre el mundo de la criptografía.
Uh-huh.
Se encargó de ella Luz Morillo, una profesora de matemáticas que habló de la criptografía.
Una profesora de matemáticas hablando de criptografía.
Sí.
¿Por los algoritmos?
Sí. Una rama de la matemática, ¿por qué no? Es matemáticas.
Uh-huh.
Una rama científica
uh-huh
que se ha aplicado mucho, durante mucho tiempo, a las comunicaciones, en el plano, pues por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en el plano de, bueno, de cualquier guerra, cualquier lugar donde la confidencialidad de datos sea importante, y así también hablamos ya la anterior semana y continuaremos hablando con esa interesantísima entrevista que se realizaba a Luz Morillo, como digo, profesora de matemáticas en la universidad y que planteaba pues la utilidad práctica de la criptografía. Y no olvidemos que en cuestiones de seguridad y relacionándolo con la confidencialidad de datos se aplican hoy en día muchos sistemas criptográficos, muchos sistemas que permiten que una comunicación esté encriptada, es decir, esté cifrada, y los datos, si son interceptados por alguien, o muy típico en redes wifi, pues si alguien sabe descifrarlo, lógicamente se va a quedar con el contenido de esa comunicación, y lo que interesa siempre va a ser pues que al menos comprendamos, si no todo el desarrollo de un algoritmo, que sería un tanto complejo, sí que podamos comprender en qué se basa, cuántos bits recoge esa información,
uh-huh,
y a partir de ahí pues sabemos la complejidad, lo difícil que va a resultar a alguien que trate de descifrar una conversación.
Uh-huh. Estamos pensando el equipo de Enreando hacer algún acto de cara a las Navidades, de cara pues a esa época del año, esas fechas en las cuales pues parece que todo el mundo le gusta hacer una buena acción o algo de ese estilo. Entonces estamos buscando formas de recaudar fondos para alguna buena causa, ¿no? Uh-huh. Y hemos estado comentando que ya que ahora se ha puesto de moda Pues que vamos a hacer el equipo de Enreando un calendario de estos ahora que están tan... De... No, ¿por qué sonríes, Iñaki?
No, no, a ver, ¿por qué? ¿Por dónde vas a salir?
No, no.
Me lo estoy imaginando.
Es que me he dado cuenta, además aquí, pues en el caso nuestro, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Porque ahora es que se ha puesto terriblemente de moda. Y todo el mundo tiene que hacer un calendario, pues así, así enseñando todo lo que normalmente nos enseña, ¿no? Entonces...
Yo
pues,
no enseño todo en El Guardián.
Que no enseñes todo... No,
que yo lo enseño todo.
Tú lo enseñas todo en El Guardián.
Toda la sabiduría, todo el conocimiento que tenemos recogido. Sí,
¿ahora
sí
lo llamas conocimiento a eso?
Y sabiduría.
Ah, sí, sabiduría. Sí,
saber estar.
Ah, sí, sí.
Uh-huh.
Bueno.
Todos esos atributos del conocimiento.
Vamos a ver cómo somos capaces de salir de esta en horario infantil.
No hay nada
bueno,
que ocultar.
Entonces, he hablado telefónicamente con nuestro compañero Miquel Carmona y ha dicho que sí, que le apuntemos. Entonces, claro, el problema es el siguiente. Es que vamos a repartirnoslo entre Miquel, Miquel, Xavi, tú y yo. Somos cuatro. El año tiene 12 meses. Nos toca a 3 meses cada uno.
Sí.
Entonces, ya lo sé, que igual hubieras preferido solo una portada, pero bueno, vas a poder tener tres.
Me pido diciembre, enero y febrero. Aquello de que son los meses más fríos.
No, pues lo voy a empezar a apuntar porque sí. Miquel me ha pedido julio, septiembre. Miquel ya ha hecho su pedido.
Vale, julio. Entonces va a estar con poca ropa, ¿sí?
No, no, claro, yo creo que por eso lo ha pedido. Dice, ha dicho, voy a coger yo por lo menos para no pasar frío. ¿Okay?
Va a ser protagonista.
Sí, sí, tú en enero vas a estar ahí.
Sí, yo diciembre, enero y febrero, sí.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pues no, aquí me parece. A ti te parece bien, ¿no?
Hombre, es una idea.
No
estupenda.
Tienes ningún complejo ni nada, ¿no?
No, ya te
nada.
Digo, yo en El Guardián lo enseño todo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Sí, 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 sí.
¿Has escuchado algún programa?
Hombre, sí, sí, sí. El Guardián habitualmente lo escucho todo, muy, muy, muy mucho.
Vamos. O sea, es muy mucho.
Muy mucho, sí.
¿Sobre qué va ese programa?
Sí, sobre seguridad.
Ah, seguridad.
Sí, sí.
Porque por ser también empiezan otras cosas.
No, 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 por Dios, Iñaki, no. ¿Cómo piensas eso? ¿Te tengo que recordar en qué horario estamos ahora?
Pues por si empieza Sevilla, por ejemplo.
Sí. Sí.
Se hacen bien las cosas. Una frase
y Serrano del jamón. Que...
También, también.
Oye, yo que sigo pensando. ¿Ningún oyente aquí me va a mandar un jamoncito?
Yo pediría un serrano para ti y un jabugo para mí.
¿Un jabugo?
Sí.
Ah, sí, tú encima ya con clase,
De bellotes ibéricos, sí, sí, sí.
Tú con clase, ¿no?
Sí.
Bueno, bueno, bueno.
Es una buena zona esa de Jabugo.
O sea que espera.
Un cariñoso saludo a los oyentes desde Jabugo.
A los oyentes que nos oyen desde Jabugo, no, a esos que nos manden un jamón.
En Salamanca también hay buen jamón, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Venga, oyentes de vamos a coger el mapa de oyentes y vamos a mirar porque me suena que en Salamanca hay uno.
Ay, pues.
Hay que buscarle.
Hay que buscarle.
Hay que buscar a los oyentes para que sean, aparte de oyentes, enviantes de jamón.
Extremeños también tenemos oyentes.
Pero bueno, ¿tú qué quieres aquí? ¿Comerte el jamón de todas las zonas?
El jamón de todas las zonas.
Claro, pues en todas las zonas donde hacen jamón, ¿estás buscando oyentes?
Hay que degustar.
Sí.
Y luego en La Rioja pueden contribuir con buen vino. En Navarra, pues los pimientos, los... ¿qué más cosas así típicas? Los espárragos también, por supuesto. Sí.
¿Los espárragos?
De Navarra.
Ah, bien, 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 ¿no? Sí, yo no decía nada.
Pero no los que traen de Perú y luego los embota de Navarra, sino
bueno,
que
entonces,
de Navarra.
Bueno, entonces, me has dicho diciembre, enero y...
Y febrero.
Y febrero te pides, ¿no?
Sí.
Diciembre, entonces tú quieres acabar el año, ¿eh?
Sí.
Y en época de Reyes.
Y empezarlo. Quiero acabarlo y empezarlo.
Bueno, pues entonces tendremos que hacer una foto en paisaje invernal, ¿eh? Ahí con la nieve y tal, o sea,
sí,
no...
Sí, sí, sí.
No tienes problemas, ¿no?
No.
Ni complejos.
No, no.
Vale, vale. No, si es por
yo lo enseño todo, pero bien abrigado, eso sí.
¡Ah!
Bien protegido.
Ah, bueno, bueno.
Porque estamos hablando de seguridad, ¿no?
No.
Protección, es importante la protección.
No, que no es lo mismo.
Sí, es lo mismo, sí. La protección no, frente a las inclemencias del tiempo para que no nos afecte.
Ya. Pues seguridad y muchas cosas que se hablan de seguridad. La verdad es que la ingeniería social está tremenda, ¿verdad? Pues todas las cosas que se piensan de cómo hacer... Mira, te voy a poner un ejemplo de un correo que me ha llegado pues la pasada semana, a finales de la semana pasada me llegó. Fíjate que curioso porque, yo es que ya, bueno, yo creo que será fácil de caer. En mi caso lo vi sencillo porque, bueno, si usamos un poco el razonamiento, es a lo que vamos, ¿no? Lo que nos indican desde Manda Labs, que en muchos casos ejecutamos lo que nos viene adjunto, ni miramos quién nos lo manda ni nada, que tenemos ahí una afición por el dedo índice. A ver, oyentes, levantad el dedo índice, a ver, ese, el de señalar, levantadlo. ¿Qué es lo que soléis hacer cuando usáis el ordenador con ese dedo? Pues darle al botoncito y tiqui, 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 tiqui. Al final vamos a coger un desgaste de dedo índice terrible, ¿eh? Tenía que hacer... ¿Te acuerdas aquel que inventó el ratón que se manejaba con la cara? y que hacer clic era guiñar el ojo. Eso era muy divertido. Te hago un doble clic. Eso, con eso se liga, ¿eh? Con eso se liga, ya te digo. Que tú le dices a una chica, ¿quieres que te haga un doble clic? La chica está asustada y le guiñas y dices, ¿ves? Te he hecho un doble clic. Pues no es una tontería, ¿eh? Que lo han inventado, ¿eh? Lo han inventado un ratón que detecta los gestos faciales y puedes manejar el ratón del ordenador. Pues sí, moviendo la cabeza creo que era. O no, los ojos. O sea, donde pongo el ojo, pongo el ratón.
Uh-huh. No, era el algo puntero, así parecido. El puntero será.
Sí, el puntero. Y luego el clic es guiñando el ojo. Así que muy muy original. Pero lo que estaba es hablándote del mensaje que me llegó. Procedía de Symantec. Uh-huh. Y traía un fichero adjunto, ¿no? Decía que me lo remitían desde support, desde la dirección, supuestamente, el correo electrónico de soporte de Symantec. Y fíjate cómo va la ingeniería social. O sea, quieren inspirarme confianza a la hora de abrir ese correo porque viene de una compañía antivirus. Con lo cual dices, bueno, pues esto que viene no puede tener un virus. Y traía el adjunto en zip, o sea, estaba comprimido, y dentro pues estaba el ficherito que sí, efectivamente se trataba de un código malicioso. Pero es que lo gracioso no es eso. Lo gracioso es que ese mensaje aparentemente también estaba verificado por un sistema antivirus. Y sabes que hay algunos sistemas, algunos motores antivirus que ponen una firmita, seguro que los oyentes también lo han visto, ¿no? Al final del mensaje que ponen la firma y dice más o menos, pues este mensaje ha sido escaneado con tal motor y no tiene códigos maliciosos. Pues para que cuando lo veas, pues ver, sí. O sea que fíjate qué bien pensado estaba, ¿eh? Solamente tuvieron un pequeño desliz y un pequeño problema. Que el mensaje procedía de Symantec y el antivirus que lo había escaneado era un McAfee. Uh-huh. Con lo cual dices, hombre, estos de Symantec, vamos, veo que tienen muy abierta la mente y eso de hay que probar los productos de la competencia y esas cosas, ¿no?
Y que igual nos fiamos de nosotros mismos.
Sí. Es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? El ver cómo estaba hecho. Pero a lo que voy con todo esto es al razonar. O sea, al razonar. El darnos cuenta, efectivamente, te inspira confianza. Viene una compañía antivirus. Lees un texto que te dice que ha sido escaneado tal, te puede inspirar el antivirus, pero que es un texto al fin y al cabo, que alguien lo puede editar y cambiar, y donde dice que esto pongo otro o lo copio y lo pego tal, o sea, al final es un texto, no es un certificado que te diga que eso es así. Bien, nos podemos fiar, pero ya es que es mucho cachondeo, ¿no? Que te venga un adjunto, que no, que este fichero, ahí bueno, ya la tercera cuestión ya que entra es que te dicen que el fichero que has enviado que no contiene virus y aquí lo tienes. Y dices, pero si no envío ningún fichero. Pero claro, habrá gente que sí lo ha enviado. No lo sé.
O que tenga curiosidad.
Exactamente. Hace dos semanas estaba por aquí el responsable de marketing de empresas de Symantec. Casualmente de Symantec. Estuvo hablando con nosotros y nos dijo que el mayor problema, y además estarás totalmente de acuerdo, es la curiosidad, esa ingente curiosidad que tenemos siempre de verlo todo, ¿no? El experimento, que además yo creo que lo has comentado alguna vez en El Guardián, ese experimento en una compañía que hicieron, contrataron a una consultora de seguridad para analizar qué tal funcionaba la seguridad dentro de esa empresa, y la prueba que hizo la consultora fue distribuir una serie de pendrives, y si lo hablamos,
sí, pasada, sí, creo. Sí, sí. Y está comentado el caso de los pendrives también en formato CDs, de muchas maneras.
Está claro, y ahí es donde se descubre, ¿no? Pues que la curiosidad humana no conoce límites, y si le pones un ordenador delante, pues bueno, los límites están muy por encima.
Y lo curioso todavía, y que realza más la situación, es que esos CDs que se distribuyeron, en principio no tenían relación con el trabajo, era un sorteo de un viaje, alguna cuestión, que bien pudiera haber sido que estos directivos, estas personas que trabajaban en la empresa, podían haber dicho, bueno, voy a esperar a llegar a mi casa, a mi hogar, y tranquilamente pruebo el CD y que contenga.
Pero eso es astucia, eso no es curiosidad, eso es astucia humana. ¿Por qué voy a probarlo en el ordenador de casa si tengo aquí un ordenador que no es mío y que si le pasa algo no me pasa nada a mí? Eso funciona así.
Bueno,
a ver, ¿cuántos de nuestros oyentes han hecho alguna prueba de estas así de fuego que no sabes qué es lo que va a pasar en el ordenador del trabajo y no lo haces en casa por si dices, oye, pss, como esto falle, pum, explota mi ordenador? No, mejor que explote este.
Pero generalmente el ordenador de trabajo es un ordenador profesional que destinas a trabajo, y el de casa
no
puede que también tenga
pero
un componente...
Pero no es tuyo, si te estropea no es tu problema.
Bueno, estará asignado a una persona y realmente esa persona se hace responsable de ello. Yo creo que en este caso, si tienes en casa un ordenador dedicado al ocio...
Si se te ha estropeado, se me traba la lengua. Tú dices, a mí se me ha estropeado, yo he venido y me lo he encontrado así, a mí no.
El empleado de la gran empresa, que quizás no tenga pues información y formación puede pensar, pues yo si me rompo el ordenador de casa no tengo nadie que me lo arregle, sin embargo en la empresa pues tengo un técnico de sistemas, tengo personal cualificado que lo puede llegar a solucionar. Pero bueno, yo creo que en el trasfondo,
de hecho estoy seguro que nos están escuchando personas que están en el lado informático de estas empresas. Nos están escuchando y decir, joder, qué razón tenéis, vamos, tengo cada bruto, cada bruta en mi empresa. Pero es que qué animales son
todos los,
pero
que
cómo
hemos,
es posible,
todos los que hemos trabajado como técnicos de sistema,
un día teníamos que hacer un libro. Yo no creo que fuera en ventas tan bien como el calendario que vamos a hacer de Euskadi Digital, todos así en eso, y a decir paños menores, pero es que no va a llegar ni a paños menores.
No, va a ser paños mayores.
¿Ah, sí?
Muy mayores, sí.
No, bien.
Bueno, mayores no, yo no me siento mayor, soy joven, pero me refiero a bien protegidos.
Bien. Y tal, pero reunir en un libro, en un documento, todas las anécdotas que haya de ya no de servicios técnicos, sino del día a día en una empresa y tal, pues yo creo que puede ser bestial.
Yo lo pensé, las experiencias que tuve en tan solo un año que desarrollé labores de técnico sistema.
Te cuento.
Me pasaron unas semanas.
Es que así, de hacer cosas graciosas, voy a contar algo que pasó con mis primos, que no tiene y no tiene nada que ver, pero es un poco el ingenio, ¿no? El cómo se piensan las cosas. Pues resulta que tenían en casa una máquina, una cafetera. Estas normales, de que le pones el café, tiene esto, te hace a presión y te echa el café abajo. Una cafetera normal y corriente, ¿no? Entonces ellos pensaron, o sea, que le echas aquí agua, en este chisme pones café, pasa no sé qué y te hace café, pues ya sé lo que vamos a hacer. En vez de agua pongo leche, en vez de café pongo Colacao y nos hace el Colacao. Total, que montaron un atasco en la máquina, que la pobre tuvo que ir al servicio técnico de cabeza. Pero si nos damos cuenta, si quitamos la broma y lo esto, si nos damos cuenta, sí tiene una secuencia lógica. Si tiene una secuencia lógica, si el agua lo cambio por leche, si el café lo cambio por Colacao, pues vamos a sacar un estupendo cacao. Vamos, sacamos un estupendo... Que nadie lo haga, por favor, yo no lo he recomendado. De hecho,
Rafa,
se atasca la máquina, ¿eh?
Rafa, no es para ofenderte, pero ¿qué clase de primos tienes?
Bueno, un saludo para ellos, a ver si me quieren volver a hablar.
Como te estoy escuchando...
Eso digo yo.
Vamos a ver, en la seguridad y en todos los ámbitos de la vida se suele decir que hay que aplicar el sentido común. El sentido común lo vamos adquiriendo con la experiencia, con el tiempo. Yo imagino que estos primos que te refieres cariñosamente y en broma, pues tendrían una edad no muy...
No, efectivamente, eran jovencitos.
Ah,
sí.
Vale. Porque una persona, pues eso no juicio, con la experiencia suficiente, pues no dedica a hacer tales experimentos, ¿no? En cuestiones informáticas, se hacen estos experimentos como el del CD, el del pendrive, por un sistema sencillo de justificar lo que ocurre en las empresas. Estadísticamente está comprobado que el mayor peligro para los datos de una empresa es los propios empleados.
Hombre, claro.
Los propios empleados.
Para los datos y para los ordenadores.
Sí. Hombre, lógicamente...
amenaza que tienen los ordenadores son los humanos, está claro.
Sí. Está claro que si un ordenador pues falla, puede ser por la interactuación de una persona, pero generalmente es pues el que utiliza el ordenador. Una persona de fuera que no tiene acceso al ordenador, pues pueda trabajar con ello. Pero yo creo que todo esto está evolucionando y sobre todo hay que animar mucho a la gran empresa, incluso a la pequeña empresa, pero sobre todo la gran empresa, que apueste por la formación del empleado. Y no estamos hablando de una formación de muchas horas, de muchos días, sino una formación práctica, una formación intuitiva, una formación en la cual cada uno sepa qué rol, qué puesto tiene que desempeñar y cuáles son sus tareas. Si en la calle alguien le regalan un CD, una promoción de viajes, por mucho que tengan dentro de la empresa un lector de CDs, pues no es el lugar apropiado ni el momento apropiado para probarlo. A pesar de que pueda tener un momento de ocio dentro de la empresa, en unas horas libres, y pueda estar tentado a hacerlo, pero evidentemente es un ordenador profesional destinado a actividades profesionales, y que más allá pues de utilizarlo pues como instrumento de búsqueda de información, de clasificación de información y de todo lo que tenga que desarrollar profesionalmente, pues no debiera actuar así. Y así lo tienen que hacer saber los directores de sistemas, pero no estableciendo normas rígidas de que una persona no puede entrar, sino simplemente formación. Si una persona con sentido común no va a hacerlo, pues ¿para qué se le va a impedir hacerlo, no? Yo creo que es más bonito, al menos es mi punto de vista, y yo creo que igual no estoy de acuerdo con mucha gente, pero es mejor el que se le explique a una persona qué puede y qué no puede hacer, y cómo se deben hacer las cosas, y eso sí, si no toma las medidas adecuadas o no lo hace de esa forma, pues sí, es un buen complemento el que las empresas tengan buenas soluciones de seguridad, barreras físicas, barreras hardware, para que nadie entre desde fuera, para que la gente que está dentro pues tampoco estropee los ordenadores, pero es mejor, yo creo, que apostar por la formación, que no llegar a esos puntos críticos que suele ser pues el que al final se anulen las unidades lectoras de CDs, se anulen dispositivos USB, no se puede hacer absolutamente nada, que en caso luego pues que por razones laborales lo tuvieran que utilizar, pues es todo un engorro, ¿no? Entonces es un llamamiento a esa formación que tantas veces hemos dicho en el Guardián, y de esa formación se llegará al sentido común. El ejemplo de tus primos me ha parecido muy bueno, porque está claro que pues por su juventud, inexperiencia, pues pensaban que lo iban a hacer. Su intuición hacía que una máquina de café se pudiera preparar un chocolate, pero la realidad es que por la experiencia sabes que el proceso exige de, pues, el café se prepara de una manera que no tiene nada que ver
con... aparte que el agua tiene que entrar en ebullición, entonces solamente se evapora, luego se vuelve a condensar, ese es el proceso que sigue. Pero claro, la leche, pues como que no, vamos, que es como si subieras a la vaca, ¿no? Pues no, pues no, no puedes para arriba.
Pues lo mismo que es diferente preparar un chocolate, un té y un café en materia de seguridad, pues es diferente proteger unos datos valiosísimos de un director general.
Intenta ligarlo.
Sí, pues es diferente proteger los datos de un director general, unos datos críticos de protección, que los datos de un empleado que pues simplemente guarda información de su uso personal, informes internos, no sé, pues no es lo mismo el... Es que no quiero decir nombres de empresas, pero realmente
es igual.
Una empresa que cotiza en bolsa con unos datos de un directivo que va a adquirir otra empresa, que si sale sola luz, pues puede ser un auténtico escándalo o un revuelo, que el empleado que, con todos mis respetos, pues se dedica a otra tarea, que también será importantísima en la empresa, pero evidentemente no requiere los mismos mecanismos de seguridad. Eso lo tendrán que tener muy claro los directores de sistemas o los técnicos de sistemas que se dediquen a eso, a proteger los datos y a que todo funcione correctamente.
Pues son ejemplos, y estoy de acuerdo en que la formación en seguridad es importante, y no es una formación de comprar un libro, no es una formación de hacer un curso de muchas horas, es una cuestión en muchos casos de simplemente unas horas, dedicarle unas horas a hablar y contar cosas, porque muchas veces damos por obvio lo que no es obvio. Y hay gente pues que está acostumbrada a hacer el uso en casa, y en casa pues siempre hemos aprendido porque tenemos un vecino o vecina, tenemos un primo, una prima, o tenemos un familiar que nos ha explicado.
Sí, lo de los primos, Rafa, quedó claro. ¿Tú tienes primos?
No, está claro, tengo primos, y además que son muy experimentadores, que no ya se sabía. Conforman con las cosas como son, hay que buscar nuevas aplicaciones.
De mente abierta, sí.
Muy abierta.
Si hubiera funcionado bien, no sé.
Hombre, eso te digo yo, si hubiera funcionado, bueno, ahora se están forrando, vamos, yo hablaría de mis primos.
De ahí van a Silicon Valley o algo.
Claro, hablamos así porque, además es lo típico, ¿no? Tres hermanos y se unieron los tres para hacer el experimento, o sea, no crees que fue, no, fue allá, vamos todos a ver.
Vamos a ver, no había ninguno un poquito más mayor o con un sentido común. Bueno, mejor que lo dejo, que son tus primos.
Déjalo, que esto puede empeorar.
Y para esa formación, pues que todas las empresas dediquen una hora a la semana a escuchar el Guardián.
Eso, todas las empresas, vamos a ponerlo como obligación laboral.
Sí.
Vamos a ponerlo
dentro del programa, el calendario laboral de todas las empresas.
En convenio, venga, en convenio, que esté en convenio.
Y ya si tienen tres horas, vamos a dejar que pongan dos Enredando y una Guardián.
Bueno, bien.
Pero si
bien.
Solamente tienen una, pues el Guardián.
No, mejor que escuchen el Guardián, porque total, si no a escuchar a ti y a mí, pues van a perder esto, sí que ya es perder tiempo laboral para escucharnos, para decir esto. O sea que no, hay que ser productivos.
Mira, en una conexión de para hablar de seguridad de 20 minutos, que hablemos un minuto de seguridad, hombre,
pero nos cuesta, con un poco de fuerza, no te creas. Sí. Pues vamos a recordar que el Guardián se emite en Euskadi Digital los domingos de 9 a 10 de la noche, y si prefieres también puedes escucharlo los lunes de 7 a 8 de la tarde, y también lo puedes escuchar en formato podcast. El Guardián tiene muchísima audiencia y es una buena forma de comunicarse, ¿verdad?
Sí, además que claro, el domingo de 9 a 10 en horario laboral pues es un poquito complicado, entonces...
El domingo de... en horario laboral, sí, claro.
El horario laboral no encaja, entonces pues...
Depende del trabajo.
Depende del trabajo, y depende desde dónde nos escuchen.
Es la hora de los basureros. para recoger la basura y tal, o sea que depende quién, ¿eh?
Y de algunos futbolistas, porque también hay futbolistas que juegan los domingos a la noche, entonces ya les veo yo con un auricular.
Claro, escuchando
los árbitros, que nadie piense que un árbitro puede estar comunicándose con el linier, está escuchando al guardián.
Exactamente, no lo habías visto en el campo, que les han puesto que parecen las Spice Girls ahora los árbitros, ahí con el pinganillo ese colgando y tal, pero bueno, qué moderno.
El pinganillo, no hace falta que el micrófono, con unos auriculares para escuchar al guardián sirve.
Sí.
Ah, claro, el micrófono es para el buzón de voz, para el 94-483-2582.
Muy bien, sí. ¿Y luego la pedia que lleva el bolsillo, para qué es?
Es para enviarnos un correo electrónico al guardian@euskadigital.net.
Sí, ¿y el wifi que lleva en la cabeza que le parecen unos cuernos?
Para conectarse a la página web, elguardian.euskadigital.net.
Pues con los cuernos del árbitro vamos a acabar.
Terminamos con ello, sí.
Bueno, pues
por el bien de la mujer, el árbitro o la pareja.
Ya están reservados los meses, solo queda Sabilla para ir reservando este calendario 2008 de Euskadi Digital, de Enreando, con los componentes de este programa, pues así, pues lo que no sé, la gente gana mucho dinero. Esto tiene que dar dinero, Iñaki.
Esto lo estás grabando, ¿no? Porque luego vas a decir que no va a haber calendario.
Claro.
Lo estás grabando,
¿no? No os escaparéis luego, ¿no?
Esto lo estás grabando, ¿no?
Sí.
¿Va en serio? Vale.
Claro.
4 meses cada uno.
Claro. Bueno. Y habrá que seguir pensando en qué precio lo ponemos, ¿no? Para sacarlo.
Sí, vamos a hacer una subasta. Igual lo ponemos en eBay.
¿Ponemos 25 euros de calendario?
Una tirada exclusiva de los componentes
exclusiva,
de...
Enumerada y firmada por nosotros.
Sí. ¿Dónde firmamos? ¿En qué parte del cuerpo hay que firmar?
Bueno, ya lo iremos haciendo. Vale. Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando como todas las semanas, llegamos a una sección bien querida por todos, donde todos vosotros y vosotras tenéis voz, o por lo menos todo lo que vosotros y vosotras nos indicáis a través de las diferentes formas de participación, lo traemos aquí con nuestra voz, porque estamos en la sección F1, la sección en la que todas las semanas, con la ayuda de Xavier Zumendi, pues tratamos de resolver esas dudas que se plantean tanto en el foro de Enredando como en el de Cacetagunea, y todas las dudas que nos hacéis llegar por las diferentes formas de participación que indicaremos oportunamente al finalizar estos minutos. Así que vamos a saludar ya directamente a Xavi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente aquí siempre estamos esperando esas consultas que nos haga todo el mundo, pues bueno, por donde sea, la cuestión es que nos llegue esa información y a partir de ahí pues nosotros empezamos a mover la manivela para ver cómo podemos resolver esas consultas.
Pero bueno, tu ordenador va a manivela.
Todavía va a manivela. Estoy intentando encontrar una manivela automática todavía.
Automática, pues eso simplemente con que pongas un motor, yo creo que te podría servir, ¿eh?
Bueno. No sé exactamente qué tipo de motor habría que poner.
Vamos a comenzar, vamos a darle esa manivela virtual que nos presenta hoy Xavi, comenzando por la primera consulta, que además creo que es de un oyente enreando, ¿no?
Efectivamente, nos ha venido por el foro de Enredando y aquí Troncha Sepas, que ya nos ha hecho alguna otra consulta también, pues bueno, en este caso nos hace una consulta cuyo asunto es selección de router wifi y nos dice, quisiera cambiar de router wifi porque el que tengo no me gusta mucho. Nos comenta que ha visto dos que le parecen bien pero que no sabe exactamente por cuál decidirse. Uno es el Linksys WRT300N y el otro un SMC Barricade NPro y bueno, el modelo en concreto. Bien, en este caso, bueno, Unikusu, que ya alguna otra vez también nos ha ayudado a resolver este tipo de consultas, nos cuenta su experiencia y nos dice que bueno, que en principio su experiencia con Linksys, que el funcionamiento en sí es muy bueno, pero que le encuentra dos problemas. Uno, uno relativo al firmware. Él comenta, bueno, que lleva utilizando Linux, que él utiliza Linux habitualmente, y que el firmware del Linksys en principio es GPL. por lo tanto pues deberían proveer el código, pero parece ser que Linksys, o en este caso Cisco, ya que bueno, ya sabéis que Linksys al final, pues bueno, la marca comercial ahora se ha cambiado y ahora va a ser Cisco todo, pues que el Cisco o Linksys lo que hace es distribuir el código fuente, pero no el binario. Por lo tanto luego pues bueno, habría que compilar el binario, y eso dice que bueno, requiere hacer bastantes modificaciones y bueno, como que es un poco lío, pero bueno, que esto es solucionable, porque también bueno, ya he encontrado algunos sitios web en los que se, pues bueno, usuarios comparten el código binario de este firmware, y por lo tanto este sería solucionable. Y luego también nos cuenta otra experiencia que la verdad es que pues bueno, yo no la conocía y puede resultar interesante. Dice que parece ser que después de 2 años que empiezan a fallar los puertos Ethernet, y dice que navegando por internet que encontró lo que le pasa a los WAG54Gs, pues un modelo de Linksys, y dice que el problema estaba en los condensadores, que ya que según él son de baja calidad y tienen una estimación de vida 2 años. Comenta que bueno, que a él le ha pasado esta situación y que lo que pudo hacer fue cambiar el condensador y que en principio que lo tiene funcionando. Entonces pues bueno, esta es su experiencia, que la que ha tenido quizás pues bueno, únicamente ha pasado con una remesa en concreto de este tipo de routers, o igual con este modelo en concreto, pero bueno, la verdad es que su experiencia en ese sentido no es muy positiva, aunque reitera que el funcionamiento, que mientras está funcionando el funcionamiento del router, que vamos, que va muy bien, que es perfecto, y que bueno, que uh-huh, quizás pues podría orientarse bien a este Linksys, o enterándose mejor si efectivamente este problema pues ya está solucionado, o quizás pues a la segunda opción que comentaba él.
Uh-huh. Pues sí, que en alguna ocasión además puedo dar experiencia propia sobre esto, y es que algunos condensadores que llevan equipos electrónicos son de tipo electrolítico, contienen pues una disolución química en su interior, y precisamente con el calor que genera el propio equipo, la fuente de alimentación, se llegan a secar, se llega a quedar seco totalmente, y son totalmente inoperativos los condensadores, con lo que simplemente sustituyéndolos pues se consigue que vuelva a funcionar, pero vamos, que es una avería bastante habitual en torno a las fuentes de alimentación de los equipos. Así que ya vemos que en este caso pues Tronchas Sepas pues nos lo cuenta, y yo además puedo dar fe de ello, incluso puedo hablar de ese modelo porque lo he utilizado en varias ocasiones, y la verdad es que tiene un rendimiento y una fiabilidad muy altas. No he tenido el problema que él comenta, así que por lo menos me lo anoto aquí en la agenda, por si acaso el día de mañana me da algún problemilla, pues mirar el asunto este de los condensadores. Por supuesto que igual no es algo que esté al alcance de cualquiera, porque hay que saber manejar un soldador, el estaño, saber soldar un poquito, desoldar previamente el condensador, pero sin duda que es una buena pista pues para todas aquellas personas que les gusta el cacharreo y que les gusta solucionar por sí mismo las averías, los problemas. Pues desde luego que es una buena pista, que desde luego, gracias Tronchas Sepas, porque lo voy a anotar por si algún día tengo algún problema.
Sí, efectivamente, hombre, la verdad es que yo me quiero imaginar que si esto ha sido algo general, como parece que comenta Tronchas Sepas, que en internet pues bueno, hay bastantes usuarios que se han quejado de esa situación, uh-huh, me imagino que bueno, que el fabricante, en este caso Linksys o Cisco, pues que habrán estudiado el tema, y me quiero imaginar que lo han solucionado alargando la vida de este tipo de dispositivos, porque la verdad es que al final tener un router con una vida estimada de 2 años pues hombre, no sé si es muy rentable el router en sí, ¿no? Y bueno, esperemos que esto haya sido algo puntual, que quizás pues bueno, o bien en los comienzos, o bien en algunas remesas en concreto, o bueno, no sé, o igual es una decisión del propio fabricante, pero no, bueno,
si simplemente
me quiero imaginar que está solucionado.
Eso es simplemente igual cambiando ellos mismos el proveedor de esos condensadores,
sí,
pues han conseguido solucionarlo y ya pues esa incidencia pues ya no se da, sin duda, y más conociendo lo bien que trabaja este fabricante, pues seguro que lo van a solucionar, si no es que está solucionado ya, que seguramente es así, y bueno, pues sabemos que se puede disfrutar. Desde luego es un problema que a muchos pues les puede surgir, les llega, y claro, pues dice, pues ¿qué haces? ¿Lo arreglas? ¿No lo arreglas? Si averiguas cuál es el condensador o dónde está el fallo, de todas formas suele ser bastante evidente, porque el condensador que se seca normalmente ya tiene un aspecto abultado, ya empieza a presentar unos síntomas no habituales, con lo cual pues simplemente observando con un poco de detalle los condensadores electrolíticos que hay en la entrada, pues ya se puede averiguar cuál es el que está mal. Y generalmente en mi caso no ha sido con equipo de Linksys, ha sido otro fabricante y tuve que sustituir unos condensadores, pero bueno, sí, tras 5 años de funcionamiento continuado, sin parar, claro. O sea, que quiero decir que son cosas que entran dentro de lo razonable y no normal, claro. Uh-huh. Pues esto, 5 años igual sí, 2 años quizás es algo escaso. Bueno, pues eso es una cuestión ya de tiempo, pero sí que es verdad que es un fallo, y no es por culpar, y sí que me gustaría quitarle un poco de culpa a Cisco Linksys, ya que es un problema que tienen todos los equipos, que afecta uh-huh. a más que este concreto del que estamos hablando. En mi caso ya estoy diciendo que no tiene que ver ni la marca, ni el modelo, ni lo que es, pero que sí que he tenido algún problemilla de condensadores, que bueno, simplemente es eso, sustituirlos, pues porque llevan una disolución líquida en su interior. Y es que me estaba acordando ahora que sí que he tenido la ocasión yo en primera persona de ver los condensadores, que sí, efectivamente, no es mentira, llevan líquido en su interior, porque estos condensadores llevan polaridad, son como las baterías, ¿no? Como las pilas, tienen un positivo y un negativo, y como inviertas la polaridad explotan. Y en una ocasión me pasó que sin darme cuenta invertí la polaridad y pegué un petardazo, me pegué un susto. Y me acuerdo que me pringó todo el líquido, bueno, fue tremendo. O sea que efectivamente, queridos y queridas oyentes, no hagáis el experimento de ponerlos al revés. Y
los routers explotan, ¿no?
Creedme que es verdad que los condensadores llevan líquido en su interior, los electrolíticos llevan líquido, y vamos, lo pude probar de una forma no muy agradable y esperada. Vamos a la siguiente consulta, Xavi.
Seguro que no te habrá vuelto a ocurrir, ¿no?
No, vamos, ahora lo del positivo es el rojo y el negativo es el negro, vamos, eso a rajatabla, Vamos. Perfecto. Con nuestra consulta, Xavi.
Venga, yendo al foro de Caceta, en el foro de Internet Informático, nos hace una consulta, nos dice: ¿sabéis si deja cambiar la contraseña en Yahoo manteniendo la misma cuenta? Es decir, sin perder los mensajes de correo que teníais. Bien, en principio, efectivamente, cualquier sistema, bueno, cualquiera, pues los sistemas habituales de correo electrónico vía Internet, pues normalmente tienen una opción que suele ser configurar la cuenta, y en ese configurar cuenta lo que sí puedes hacer es cambiar todos los datos que quieras, y no afectan en principio a los datos que tienes almacenados en esa cuenta o a los correos electrónicos asociados a esa cuenta. Concretamente en Yahoo, una vez que entras, pues bueno, que has metido el usuario y la contraseña, tienes una opción que justo está arriba del todo, debajo de donde pone el logotipo de Yahoo con tu nombre. Ahí debajo tienes una opción que es Mi cuenta. Pinchando en esa opción de Mi cuenta, lo que te aparecen ya pues son todos los datos asociados a esta cuenta, pues como el nombre, los apellidos, pues bueno, el cumpleaños, y hay una opción que es cambiar contraseña. Uh-huh. Evidentemente ahí no se te visualiza la contraseña actual que tienes, porque bueno, se supone que ya la has introducido, y además por seguridad normalmente en estos sistemas no se suele visualizar, y lo que sí te da la opción es de introducir una nueva contraseña, de tal manera que bueno, en el momento que le introduces la nueva contraseña y le das a aceptar, se te reinicia lo que es el correo otra vez para que vuelvas a introducirla, y en ese momento ya está efectuado el cambio de contraseña, y por supuesto pues no pierdes todos los datos que tenías previamente almacenados, todos los correos electrónicos asociados a esta cuenta de correo, sino que sin más, pues al final es una propiedad más, que en este caso pues bueno, es muy importante porque sirve de entrada al sistema para poder identificarte dentro de Yahoo. Pero bueno, a nivel de datos, pues no pierdes absolutamente ningún dato, a no ser que te crees una cuenta nueva desde cero en Yahoo, pero por el mero hecho de cambiar la contraseña no pierdes ningún dato, o sea que estate tranquila o tranquilo. Uh-huh. Y no tengas problema por cambiar la contraseña. Es más, suele ser recomendable regularmente, aunque bueno, pocos lo hacemos, pero regularmente suele ser recomendable hacerlo.
Suele ser recomendable, pero vamos, a ver, nuestros oyentes, que levanten el garfio todos aquellos que cambien regularmente la cuenta de correo. Va, igual, a ver, regalan
La clave,
levantad la pierna derecha todos aquellos que cambiéis el PIN del teléfono móvil. Otro, es que, no sé, al final lo de las contraseñas es algo antihumano, porque no es que sepas una, es que se aconseja que pongas diferentes, y el problema de cuando tienes diferentes contraseñas es que empiezas a mezclarlas todas. Uh-huh. No sé, yo creo que tiene que evolucionar todo esto un poquito más, tarjetas inteligentes, no sé, algo tienen que hacer para comprobar que tú eres tú, sin tener que estar pues con ese lío y esos problemas de seguridad, sino aumentar un pasito más, ¿no? Hay cosas encima de la mesa, que si huella dactilar, que si, no sé, es que eso es lo que quizás tiene que desarrollarse un poco, porque ya... Yo creo que todos estamos un poquito hartitos, ¿no? Y hartitas de las contraseñas, de recordar entre los pines de la tarjeta, el pin del móvil. ¿Qué más? ¿Qué más contraseñas tenemos en nuestra vida? El correo electrónico, cualquier sitio que estemos registrados en internet. Bueno, al final, vamos, nuestra vida está rodeada de contraseñas.
Bancos. Es que de los bancos también. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, al final lo que tú comentas, pues hombre, hay a nivel de seguridad, una cosa es que tengamos que saber alguna, tú por ejemplo comentas también el tema de las tarjetas inteligentes, ¿no? Pero bueno, al final con esas tarjetas también tienes un PIN, quiero decir que bueno, que de alguna manera sí que tienes que seguir introduciendo un PIN, porque si no, cualquiera que te robara esa tarjeta o cualquiera que encontrara esa tarjeta podría identificarse en los sistemas automáticamente. Uh-huh. Hombre, lo que está claro es que lo más fácil para nosotros es pues bueno, que no tengamos que recordar nada, sino que sin más, siendo quienes somos, que ya podamos entrar en los sistemas y nos pueda identificar. Bien lo que tú comentas por la huella dactilar, o bien uh-huh. por reconocimiento de iris.
Eso es lo que
o por decir. Claro. Reconocimiento facial, por ejemplo. Uh-huh. Que bueno, hay sistemas también que al final, pues hoy en día, pues con una webcam y tal, que te reconocen la cara y saben exactamente quién eres. Y,
no,
y bueno.
El reconocimiento facial no me gusta, ¿eh? Porque igual entras a una web, pones la cara delante y te dice el ordenador, eres muy feo, no te dejo entrar.
Así sí, que... pero bueno, al final eso es como todo, no lo sé, al final esos sistemas, en principio sí, por ejemplo, bueno, hay sistemas que para entrar en el sistema operativo, en Windows, por ejemplo, o en Linux, pues eso, que tienes la posibilidad de que te detecte por reconocimiento facial el usuario uh-huh. y automáticamente ya entres en el sistema.
Pues estaba leyendo precisamente en Yahoo Answers, lo conoces, Xavi, el sitio este de respuestas que, sí, que tiene Yahoo, sí, sí. Que está muy bien, ¿eh? A mí me lo sí. presentaron en el Congreso Mundo Internet este mismo año en Málaga, y lo conocí, lo vi, y la verdad es que para muchas cosas está bien, y ahí pues la mejor respuesta elegida por la comunidad de usuarios dice así: ve a opciones, dentro de eso a informaciones de cuentas, ahí te aparece para cambiar contraseña, nombre, sexo, bueno sí, también puede que necesites cambiar el sexo, uso horario, pues todos esos datos, así que no hay más cuestiones, y simplemente de esa forma se puede cambiar la contraseña. Hablaremos mucho de contraseñas porque tiene mucho de seguridad, tiene mucho de componente humano, estamos acostumbrados quizás a recordar mejor palabras que números, eso es por lo que precisamente en internet se usan dominios, se usan nombres en vez de direcciones IP, recordamos más fácil un dominio, una palabra, enreando.net, que una dirección IP, ¿no? Un montón de números, los que sean, ¿no? Así que por ese motivo pues está clarísimo y hiper demostrado que el ser humano está pues recuerda mejor los nombres que los números. Bueno, pues vamos a cambiar de consulta, vamos a la última.
Venga, foro de software. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: yo tenía el reproductor de Windows Media 10 que venía con el Service Pack 2. Por despiste acepté la actualización al Media 11 y después me pide validar. Claro, dice que no tiene el Service Pack, que no tiene el Windows original.
Ya, me lo estaba imaginando.
Y dice que no puede. Dice: ¿hay alguna manera de recuperar lo que tenía antes? Esto es el Media 10. Y si no es así, ¿qué tengo que hacer para tener un reproductor operativo? Uh-huh. Bien, bueno, en principio, pues hay algo que está mal hecho, que es el tener el sistema operativo pirata.
Desde luego, hay que instalar software libre.
Efectivamente. O comprarlo.
O comprarlo, sí, pero ponte GNU Linux. Tienes una alternativa para no tener software pirata.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno. Comentando primero esto, que en principio que está mal que tenga este software pirata, y bien, que tiene dos alternativas: una, o pagar; dos, o no pagar. Uh-huh. Entonces, si se va al software libre, es decir, si se va a un sistema GNU Linux, pues ahí tiene ya, pues bueno, lo que tiene que decir ya es qué es lo que se quiere instalar, y luego pues bueno, un poquito aprender a utilizarlo, que en principio elegir, es bastante sencillo, es
elegir
bastante
fácil, una distribución y adelante.
Eso es, y allá pues va a tener todo el sistema, todas las funcionalidades o la mayoría de las funcionalidades que necesite, incluso más, y en principio pues bueno, no debería tener problemas de utilizarlo. En caso de que pues bueno, por darle una salida a esta situación en concreto que tiene, de que no tiene sistema operativo pirata, pues bueno, de que tiene sistema operativo no original, uh-huh. Lo que puede, bueno, habría dos maneras de solucionarlo. Uno, si tiene activada la opción de restaurar sistema, pues puede hacer una restauración justo al momento anterior en que se actualizó la versión 11 del Windows Media. Y dos, como parece que tampoco tiene ninguna obligación de utilizar el Windows Media, pues también hay software libre que se puede utilizar bajo un sistema operativo propietario Windows y que en principio va a funcionar perfectamente como un reproductor, que es, por ejemplo, el VLC Media Player. Uh-huh. La página web es www.videolan.org/VLC. Aquí ya vas directamente a la página del VLC Media Player. Es software libre, es un reproductor de, pues bueno, un reproductor multimedia que te reproduce múltiples archivos, DVDs, todo lo que quieras. Te permite hacer streaming y, pues bueno, está para, pues, la mayoría de sistemas operativos existentes actualmente en el mundo mundial. Y de ahí directamente te lo puedes descargar. Ahora la última es la versión 0.8.6. Y nada, directamente te lo instalas y a, pues bueno, a reproducir todo lo que quieras. En este sentido, pues bueno, es una solución perfectamente, bueno, yo diría que mejor que la propia de Windows. Y a no ser que tengas, pues bueno, algo especial que tengan que utilizar, pues obligatoriamente el reproductor de Windows, que no suele ser muy habitual, pues esta solución es perfectamente hábil, funcional y además de software libre, con lo que, pues bueno, tienes ahí abiertas todo el mercado mundial que va a seguir actualizando este software y, pues bueno, que hoy en día es uno de los que más se utiliza en el mercado.
Uh-huh. Pues vamos a ir ya poco a poco poniendo el punto y final a esta sección que una semana más llega gracias a la red de centros Cacetagunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Vamos a recordar, lo decíamos al principio, las formas de participar, cómo puedes hacer para trasladarnos tu consulta. Puedes utilizar el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También lo puedes hacer a través del buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010.
Y si prefieres, puedes utilizar los foros de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro Enredando, pinchamos ahí y el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues muchísimas gracias, Xavi. En 7 días volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Venga, otra vez a estrearte, Agus.
Enredando, la informática que se escucha.
Íbamos a Cuba, íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto, íbamos saltando por el aeropuerto. De pronto, fucking overbooking, se quedan en tierra 13 pasajeros. Se quedan en tierra, señores, 13 pasajeros. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado, que por la noche se esconde, que por la noche se esconde. Yo aquí no me quedo, quiero darme un baño, vamos por lo menos al Mediterráneo, vámonos por lo menos al Mediterráneo. Joaquín tiene coche, justo tiene un cuarto, yo tengo algo suelto, llámale y nos vamos. Yo tengo algo suelto, le llamas y nos vamos. Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, mejores viajes se hacen sin dinero. Vuela con la mente, vete de paseo. Los que van con prisa nunca ven el cielo.
Llegamos ya a la sección que todas las semanas dedicamos al software libre. Sabéis que desde hace unas cuantas semanas pues no está con nosotros Miquel Carmona, habitual de esta sección, ya que se está reponiendo de una operación. Está bien, está allá en casa, tranquilo, bien. Pero suplimos esta falta con otras personas. Si la semana pasada estuvo Javier Ortega del club, en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir unos minutos con Pablo Garaizar del grupo Egost. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué tal todo por el Egost? ¿Bien?
Bien, bien, con bastantes charlas este mes. Tenemos cinco charlitas que estamos haciendo y muy contentos con el comienzo de curso, porque hemos tenido un aluvión de gente de primero.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, esos que son, que acaban de llegar y les parece todo nuevo y ven el grupo y dicen, va, me voy a apuntar a esto, así como si fuera un grupo de tiempo libre o así, ¿o?
Pues estamos un poco asustados porque en la primera reunión estábamos 33 personas y 25 eran de primero.
Ajá.
Y éramos minoría los que llevábamos más tiempo y les estuvimos preguntando a ver qué había sido y nada, que les sonaba eso de Linux y tal y se querían animar a ver un poco de qué iba la fiesta y están viniendo a las primeras charlas.
Ajá.
Son así introductorias y muy bien, muy contentos. Sí. Con la gente.
Sí, en general es gente que no conoce GNU Linux.
Hay un poco de todo, hay gente que venía ya desde el bachillerato a tope con sus distribuciones instaladas ahí con mil historias y demás, y otros que no sabían nada de nada. Entonces, bueno, en esta hemos hecho una install party para instalar GNU Linux en los ordenadores de la gente y demás. Y algunos venían para que configurar la aceleración 3D y todo el rollo así como muy complicado, y otros venían simplemente a decir, oye, enséñame esto, qué es esto de Linux y cómo se instala, sin más.
O sea,
de todo.
Que parece que de momento tienen la expectativa de que la carrera en la universidad les va a permitir incluso poderse dedicar un poco a GNU Linux, como si van a tener tiempo libre, ¿no?
Sí, por lo menos, aunque sea en un grupillo que no es dentro del currículum, pero sí.
Coméntanos un poco cuál es la actividad de Legos. Ya habéis estado en alguna ocasión aquí en Enreando, pero nunca está de más recordarlo.
Bueno, sobre todo el EGO, este es un grupo de estudiantes. Hay algunos profesores, pero la mayoría de gente es estudiante y antiguos alumnos de la Universidad de Deusto y de gente de otras universidades. No está cerrada la universidad. Uh-huh. Y es el grupo de interés en el software libre en general.
Sí.
Luego también tratamos algunos temas de nuevas tecnologías, como puede ser Wi-Fi, voz IP y demás.
Uh-huh.
Y la fuerza más importante del grupo está en la lista de distribución, que es un gallinero total. Todos los días hay por lo menos 10 mensajes, y en cuanto escribes algo ya tienes siempre 3 o 4 respuestas pues comentando la jugada. Entonces, en esa lista de distribución, uh-huh, me pasé la semana pasada por la página web de administración y había 500 cuentas de correo inscritas. Hay que tener en cuenta que algunos se inscriben con varias cuentas y demás, o sea que podríamos estar hablando fácilmente de 300, 400 personas.
No está mal.
Y bueno, normalmente hablan siempre los 40 más charlatanes, ¿no? Pero uh-huh, lo que está muy bien es que cuando alguien tiene una duda, algún problema, cualquier cosa relacionada con el software libre, Linux o demás, lo pregunta ahí y siempre salen nuevos enlaces, nueva información y demás. Entonces, el grupo como tal funciona en lo virtual, en la lista, y luego también queremos hacer algo también en el mundo real,
uh-huh,
más centrado en formación a gente que no es tan experta, pues,
uh-huh,
charlas de introducción al software libre, install parties para aprender a instalar Linux, y luego, bueno, de vez en cuando solemos intercalar alguna charla así un poco más avanzada para que los que ya llevan tiempo no escuchen la misma retaila curso tras curso.
Uh-huh.
Y de lo que estamos más orgullosos también son de los cursillos de julio, que solemos hacer de 10 a 15 cursillos durante el mes.
Doy fe.
Y eso, son cursillos gratuitos impartidos por la gente del grupo, que ya he dicho antes que la mayoría son alumnos, así que bueno, tampoco están muy acostumbrados a estar al otro lado de la tarima y, uh-huh, y demás, y suelen tener bastante frescura. Son cursillos pequeñitos de 3 días, 4 días y demás,
uh-huh,
y sobre un montón de temas, y eso pues ya llevan no sé cuánta, qué edición es,
no sé si son 4 o 5 años, ¿eh?
Sí,
yo creo que igual son 5 ya, ¿eh?
Puede que
el tiempo pasa que vuela.
Puede que del EGOST sean 5 años y del grupo que empecé con estos cursillos, que es el de Internet, el GEDI, estuvieran 2 años antes ya haciendo este tipo de historias. Así que ya son bastantes años.
Sí, pues ya son años y doy fe porque he asistido un par de años a cursillos y muy bien hechos, y sobre todo valorando la capacidad altruista, ¿no? Porque pues no cuesta dinero ni tampoco cobra quien lo imparte, con lo cual pues es un dar los conocimientos que tiene uno, lo cual pues en los tiempos que corren pues cuesta encontrar gratis que te regalen conocimiento, así que pues sí, lo renombramos, lo recalcamos, y yo además doy fe porque he podido asistir a varios de ellos y de verdad que muy muy contento y muy agradecido. Vamos a comenzar hablando, porque venimos a hablar un poquito de software libre. Por cierto, vamos a mandar un saludo a los de la lista de EGOST, porque más de uno yo sé que escucha este programa, aunque luego no lo reconocen en público. Ya sabes que estas cosas pues hay que verlos en privado, ¿no? Así que vamos a darles un saludo, ¿no?
Eso es, un saludo a toda la lista de EGOST desde Euskadi Digital,
uh-huh,
que yo creo que es una de las radios más escuchadas, quizá no tanto por radio, pero sí.
Pero bueno, ya empezamos aquí el peloteo.
No, yo el tema del podcast lo llevo bastante bien, porque la radio así en radio no la manejo, pero uh-huh, desde que tengo un MP4 de estos,
sí,
siempre me voy a la cama con un MP3 amigo, entre comillas.
Bueno, pues nada, vamos a apuntar eso de que dormimos contigo. Vamos a hacer el nuevo eslogan: Euskadi Digital duerme contigo. Bueno, pues vamos ya directamente a hablar de algún asunto de software libre. ¿De qué te apetece hoy hablar?
Pues hoy venía a contar un poco toda el guirigay que ha habido en cuanto a los formatos abiertos de Ofimática. No sé si la gente está un poco al tanto que ha habido, uh-huh, mucha guerra dialéctica entre pues los partidarios del formato de OpenOffice, que es el Open, uh-huh, Document, y los partidarios del nuevo formato de Microsoft Office, que se, uh-huh, llama Microsoft Office Open XML,
sí,
o algo así.
Ese estuvo muy bien, fue muy divertido, porque Microsoft presentó a la ISO con la intención de estandarizar ese formato que él decía abierto, y le dijo la ISO que nainas, que eso no pasaba por formato abierto. Dijo, bueno, ya le voy a cambiar unas cuantas cosas, le cambió otras cosas, y la ISO siguió diciendo, mira, que no, que tienes que cambiar más cosas. Desde luego parece que es dura en eso, ¿no? La ISO, y que cuando se crea un estándar, se quiere que sea estándar, no propietario, no que tengas ahí tus cositas, Microsoft, ¿verdad?
Sí, bueno, el tema de los estándares es hay ocasiones que es totalmente kafkiano. O sea, uh-huh. Ya se peleó durante mucho tiempo para que hubiese un estándar ofimático pues para todos y se aprobó. O sea, el formato ofimático de OpenOffice no es el de OpenOffice, es el de un consorcio de un montón de suites ofimáticas uh-huh. que casualmente no está Microsoft Office, que es un poco el estándar de facto, no el estándar ISO ni nada de esto. Y entonces sigue teniendo mucha fuerza esa suite ofimática Microsoft Office uh-huh. para que, incluso habiendo un estándar internacional, sea capaz de sugerir otro y que la gente le haga caso y demás. Entonces, pues a día de hoy, lo que ha hecho Microsoft es estandarizarlo, el OpenXML, que es su estándar, el OXML, a través de la organización ECMA, que también estandariza pues protocolos de internet y demás. Quizá a algunos les suena JavaScript. JavaScript realmente en lenguaje técnico se llama ECMAScript, porque uh-huh. es el lenguaje de scripting para HTML aprobado por la ECMA, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una manera de ya abrir el formato un poco a todos y decir, mira, quien quiera utilizar este formato pues puede leer ahí las especificaciones. Uh-huh. Lo que pasa que cuando ha intentado llegar a los estamentos de ISO, pues la gente se ha quedado un poco alucinada, ¿no? Porque dicen, bueno, justo acabamos de... No es que haya sido un formato antiguo el de OpenOffice, es que acabamos de estandarizarlo y de aprobarlo. No creo que tenga ningún sentido aprobar justamente ahora, a un año vista de la antigua aprobación del Open Document, un estándar que propone prácticamente lo mismo. Microsoft se ha escudado en que ofrece muchas más cosas, pero casi todas las cosas extra que ofrecen son compatibilidad con su propia suite en versiones antiguas y demás, ¿no? Entonces que realmente no son necesarias en el estándar, pero que sí son necesarias para que todos los documentos de Office que haya pues se puedan adecuar a este nuevo estándar. Entonces, bueno, yo tampoco quiero hacer aquí de talibán de Open Document. Pero a día de hoy Microsoft se está encontrando con problemas para conseguir llevarse el gato al agua y que su estándar también sea un estándar ISO y que lo vean tan favorablemente pues gobiernos, instituciones públicas uh-huh. y demás. Más que nada, lo que querría comentar es que Microsoft tiene unas 7.000 páginas en su descripción de cómo hacer esos documentos con ese formato. Y OpenOffice pues me parece que son como 10 veces menos o así. Entonces, que quizá Microsoft lo que está haciendo es complicar bastante la cuestión. Uh-huh. Y luego, otra cosa que me molesta un poco, o que tengo un poco de miedo con este tema, es que pase como con la guerra de los navegadores, que pues estaba Netscape y, bueno, de ahí derivó Firefox y pues otro tipo de navegadores así que estaban más centrados en respetar los estándares de web, del W3C. Y luego, pues Internet Explorer ha hecho un poco la guerra por su cuenta, se ha inventado unas cuantas etiquetas y ha cambiado pues alguna forma de visualizar las etiquetas y demás. Y entonces lo que ha conseguido es que haya muchas páginas web que pongan optimizado para Internet Explorer uh-huh. cuando realmente quieren decir esto solo funciona en Internet Explorer.
Sí, sí, nada más. Además, Pablo, permíteme que haga un comentario a eso. Y es verdad, ¿no? Porque parece que para muchas personas, al final, lo que dice Microsoft va a misa. Es decir, que estamos tan habituados a utilizar Windows que pensamos que es el creador de la informática, que pensamos, ¿no? Pues que es el que ha hecho todo, que un documento de texto se llama un Word o se llama un Doc y lo vemos como lo más normal del mundo. Te mando un Word con estos datos, no, perdona, que el Word que me estás usando es algo propietario, es algo que ha hecho esta empresa y yo no utilizo ese programa. ¿Cómo que no lo utilizas? Te miran con cara rara, ¿no? Cuando dices que no utilizas Word. Entonces, eso es lo que quizás pues hay que tratar de cambiar, y hay alternativas, hay posibilidad de utilizar formatos libres perfectamente, además compatibles, porque eso es lo bueno, de que no es que te metas en un mundo para dejar abandonado el que has estado hasta ahora, sino que tienes posibilidades de no tener que pagar el dinero que cuesta, sobre todo para uso personal, ¿no? Un Microsoft Word, por ejemplo, y poderlo utilizar de forma libre. Pero en los navegadores también te doy la razón, hablamos de, en este caso, procesadores de texto, ahora navegadores, pues sí, navegadores también existe eso que está clarísimo, ¿no? Pues que que el Internet Explorer funciona con, sí, es el estándar, vamos a decir, que lo cumple en un porcentaje pues bastante alto. Hay algunas cosas que igual no cumple, pero sobre todo tiene una serie de cosas que él detecta que únicamente están creados con herramientas de Microsoft. ¿Para qué está pensado esto? Para que luego ellos puedan venderte la idea de, si quieres hacerlo más estándar y que van a poder ver todos los navegadores, tienes que usar mis paquetes, porque es que aquí en estos programas que yo te ofrezco, pues aquí es donde están precisamente todo lo que necesitas para que se vea, cuando realmente lo que están haciendo es que el navegador soporte lo que ellos dicen y no se base en estándares. Y en estándares de web hay algo que se llama HTML, que lleva muchos años y que está perfectamente estandarizado y que todos los navegadores deberían de seguirlo a rajatabla.
Y bueno, yo creo que el tema este también se une un poco a quién tiene la sartén por el mango, ¿no? A Microsoft siempre le ha gustado pues dar cierta compatibilidad con sus formatos para convertirlos en formatos de facto, o sea, que todo el mundo use los DOC, como tú decías,
claro,
y demás, pero que pues tenga la sartén por el mango y pueda ir cambiando algunas funcionalidades y demás. Y de hecho, pues OpenOffice siempre ha abierto .docs, pero en las versiones iniciales pues lo sabría muy mal, porque ha tenido que investigar con ingeniería inversa pues cómo se hacían esos .doc, ¿no? Entonces, claro, cuando una aplicación lo hace todo muy bien con los .doc y la otra aplicación lo hace a medias tintas, claro, parece como que es un fallo de la aplicación, cuando realmente el fallo está en el formato. Si tú intentas ver un vídeo en un vídeo VHS, una cinta beta, pues probablemente no se va a ver, pero no es problema de que tengas un vídeo malo, o sea, puedes tener un vídeo de primerísima calidad, pero el problema está en el formato de la cinta y en el formato de los ficheros de texto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que el tema de tener la sartén por el mango, pues es un poco lo que le está molestando a Microsoft con el tema de Open Document, que Open Document, pues están ahí IBM, SAN, un montón de empresas, y se está consensuando un poco entre todas. Ninguna de esas empresas es líder en el sector de ofimática. Uh-huh. Y con Microsoft Office pues pasa un poco lo contrario. Ellos son líderes en ofimática y quieren proponer su estándar, y claro, el resto de la gente pues no quiere bailarle el agua, ¿no?
Bueno, pues es lo de la música de siempre, y desde luego que sí que está habiendo muchas cosas. ¿Qué más nos cuentas de formatos abiertos, de formatos libres?
Bueno, en la última semana ha pasado una cosa muy muy extraña. Una fundación que se llamaba la Open Document Foundation, que es un uh-huh. poco el mismo nombre que el formato de OpenOffice, declaró que el formato de OpenOffice, el ODF, no era un formato bueno. Era un formato que, bueno, que tenía sus carencias y demás. Todo el mundo puso el grito en el cielo, y cuando escarbaron un poquito más se dieron cuenta que la gente de la Open Document Foundation realmente no habían participado en el desarrollo de ese formato, sino que es como si yo ahora mismo me llamo Amigos de Microsoft en Euskadi y empiezo a hablar, y empiezo a dar opiniones y decir, bueno, pues Office no es lo mejor o lo que sea. Entonces, enseguida...
Ya, que se apropiaron del nombre,
sí.
Y...
Se apropiaron del nombre y entonces crearon mucha confusión. La gente dijo, joder, y mira, y los grupos de opinión dijeron, mira que tiene que ser malo este formato, que incluso los que son de la fundación de ese formato lo están criticando. Pero pusieron un formato que se había inventado en el W3C, que se llama CDF, y dijeron que, bueno, que esa era una mejor opción. Hombre, si llegan a proponer el de Microsoft, pues ya la gente directamente destaparía el pastel. Entonces, fueron los propios de la W3C, que son los que estandarizan la web, sí, y todo eso, y que gente muy muy preparada, uh-huh, los que dijeron, mira, CDF está muy bien, pero no está pensado para ofimática, está pensado pues para otro tipo de cosas y demás. Entonces, no tiene sentido lo que estáis diciendo. Entonces, les cayeron palos un poco de todas partes, y ahora lo que ha pasado es que en los últimos 5 días han anunciado que se disolvían como fundación.
¡Anda!
Una fundación fantasma que se creó ahí de la nada, lanzó unas cuantas proclamas así rarísimas, y de la misma pues se
estos vieron el río lleno de peces, echaron la red a ver si pescaban, ¿no?
Sí, un poco a ver qué pasa, yo la lío y a ver si gano un poco de notoriedad y demás, pero como la gente está bastante al tanto de estos temas, pues no les salió bien la jugada. Aunque bueno, suelen decir que a río revuelto ganancia de pescadores, y ya hay mucha rumorología en internet diciendo pues que será una fundación financiada por algunas empresas y que bueno, que querían un poco desestabilizar y demás. Uh-huh. La realidad a día de hoy es que el formato de OpenOffice y de otras suites ofimáticas que también lo soportan, el formato Open Document, que es un formato abierto, pues está ganando muchos adeptos, sobre todo en gobiernos, porque tienen el miedo de que una sola empresa les pille, les tenga pillados y que pues un montón de documentación que se genera en los gobiernos, un montón de documentos, de hojas de cálculo, de bases de datos y demás, pues estén dependiendo de un único proveedor, que es además un proveedor asociado a Estados Unidos, y no todos los gobiernos se llevan muy bien con Estados Unidos. Entonces, claro, pues ahí entramos ya en temas políticos, ¿no? Entonces, sí, algo tan neutral y tan aprobado con la ISO y demás como Open Document, pues está ganando bastantes adeptos y Microsoft está peleando bastante en el plano evangelizador, por así decir.
No, además no dices una palabra sacada de contexto, ya que dentro de Microsoft precisamente se llaman evangelizadores, o sea que las personas que van llevando una determinada tecnología adelante y comunicándola, ¿no? Pues sí que es curioso todo lo que sucede en torno a los formatos abiertos. Está bien aprender de todo esto, porque quizás ahora estamos informando a alguien nos está escuchando y dice, anda, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que puedo usar algo que no sea Microsoft Word? ¿Que hay un formato que es libre, que no tengo que comprar ese programa? O piratearlo, que es casi peor, ¿no? Que hay una forma de poder hacer documentos con un programa que puedes descargar de internet, que lo puedes compartir, que puedes abrir ficheros que te manden amigos a través del correo electrónico en formato Doc, en formato Word, con lo cual la compatibilidad no la pierdes y luego encima pues se lo devuelves en formato ODF y el que tenga el Word va a decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No?
Sí, ahora lo bueno que tiene OpenOffice es que abre todo y puede generar formatos que quizá otros programas no pueden abrir. Eso iría un poco contra la interoperabilidad,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, tiene un buen soporte de formatos Doc, de PowerPoint, de Excel y de todos estos, y es una suite ofimática pues bastante potente. Lo bueno que tiene también es que está traducida a un montón de idiomas, entonces pues en cuestiones, en situaciones en las que el multilingüismo pues importa, de cara a, pues yo que sé, claro, un cibercafé en un locutorio, que te puede venir gente de cualquier país, o en una ikastola o cosas así, pues viene bastante bien. El tema de no tener ningún miedo al pirateo, porque la gente de OpenOffice pide que eso se descargue, que se copie y demás, porque es software libre y lo que quieren es que se difunda cuanto más mejor, pues también está bastante bien. Ha habido también noticias de comerciales de Microsoft que se han pasado por tiendas a ver qué es lo que se estaba preinstalando en portátiles, qué es lo que se estaba preinstalando en ordenadores, y la gente de las tiendas y demás lo que ha dicho, bueno, pues en lugar de instalar Office, instalo OpenOffice, quedo igual de bien.
No, y eso a Microsoft le duele, ¿eh?
Claro.
Eso a Microsoft le duele mucho, porque id a la tienda o buscad en internet cuánto cuesta un paquete de Office. Buscad el precio y veréis que no son 3 duros, ¿eh? Son un montón de euros, y dejar de ingresar todo ese dinero, pues Microsoft lo siente. Así que ya vemos cómo las cosas, pues sí que esto puede ser. Además, nuestro compañero José Antonio Lejarza lo comentaba hace ya unos cuantos meses, de que podría ser el Office lo que más le doliese a Microsoft. Y además, no solo la amenaza de los sistemas abiertos, del Open Document, sino que está, ¿cómo es el de Microsoft? Es que me confundo encima con el Open Document. Y
es que se llama OpenXML, el suyo.
OpenXML.
Le gusta ahora mucho todo lo de Open, porque
sí, porque da,
vende.
Sí, está claro, porque parece que ahora ya Microsoft se ha dado cuenta que lo de GNU Linux, el software libre, pues no es una moda pasajera, no es algo que esté para irse. Al principio decían, no, si eso no existe. Ahora ya pues parece que saben que hay que convivir y que están buscando estrategias para plantarle cara. Incluso le ha salido un nuevo enemigo a Microsoft, que es la propia Google, ¿no? Con los sistemas para poder editar textos sin tener absolutamente nada, con un navegador que bueno, pues eso también le puede dar algún que otro quebradero. Está en una fase muy inicial, tiene bastantes fallitos ese sistema, pero bueno, que con el tiempo pues desde luego Microsoft ya no va a vivir en ese dominio absoluto y radical del mercado que ha estado gozando en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, Google también tiene muy claro el tema de los formatos abiertos y de la interoperabilidad con todo el mundo. Entonces, está siendo bastante inteligente en ese sentido. Pues en Google Docs y Google Spreadsheets y todas estas, pues se intentan basar en estándares que sean soportados por Windows, Linux, MacOS, todo lo que sea interoperar entre diferentes sistemas, pues es lo que gana Google, ¿no? E incluso se está volcando ahora también en dispositivos móviles y demás. Entonces, entonces, pues a fin de cuentas, lo que está entendiendo Google, que quizá le está costando entender a Microsoft, pero que está llegando ya a las mismas conclusiones, es que pues el mundo es heterogéneo, no todo el mundo usa lo mismo, no todo el mundo navega desde el Internet Explorer, lee el correo en Outlook Express y escribe cartas en el Word, sino que pues puede haber un montón de cosas, y la importancia de utilizar estándares y de formatos abiertos pues es capital, ¿no? Y entonces Google eso lo ha entendido a la primera. Microsoft le está costando un poquitín más.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando esta sección. Hemos dedicado estos minutos a software libre, como siempre nos gusta hacer aquí en Enreando. Y siempre al finalizar vamos a hacer un pequeño repaso de las formas de participar en esta sección. Y por ello recuerdo que la dirección de correo electrónico a la cual nos podéis enviar consultas es sl@enredando.net. También podéis participar a través del buzón de voz de Enreando llamando al 94 483 3010, o a través de los foros, muy participativos, muy en línea y muy deseosos de recibir vuestras consultas, visitando www.enreando.net, yendo a foros, y hay uno dedicado a software libre. Y sí que me gustaría, Pablo, que para finalizar nos ofrecierais la página web de Legos, el sitio donde cualquier persona que nos esté escuchando en este momento pues pueda ver a qué se dedica Legos.
Sí, la página es e-ghost, como fantasma en inglés, ghost.deusto.es. Entonces, e-ghost.deusto.es.
Vale, pues esa es la página, e-ghost.deusto.es. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos. La semana que viene te esperamos aquí, ¿de acuerdo?
Vale, gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Recta final del programa, como siempre, para agradeceros vuestra confianza, para agradeceros el que hayáis estado una semana más con nosotros escuchando estas cosas que os contamos en torno a la tecnología, y vamos rápidamente a repasar las marcas que habéis puesto durante estos 7 días en el mapa de oyentes de Enreando, que por cierto os voy a contar una anécdota, y es que les estaba apuntando en una notita, en un trocito de hoja, y he dicho, pero bueno, es que ya no me cabían, ¿eh? O sea, la hojita ya se me había, la había escrito por todos los lados, la cantidad de oyentes que habéis participado esta semana. He dicho, bueno, pues la voy a hacer con el procesador de textos, y lo he hecho, y he tenido la suerte que me ha sacado la impresora el texto que he escrito, y que la letra será como de medio milímetro o un milímetro de alto. O sea, haceros la idea, si lo hubiera pillado en mis épocas para hacer chuletas esto. Pues vamos a ver esta letra microscópica que me ha sacado el ordenador, porque lo que no son microscópicos son vuestros saludos. Barman, que también se ha apuntado al mapa de oyentes y nos dice, opa, por cierto, Barman, ¿no serás el Barman de hace un montón de meses, un montón de años, que nos escuchaba desde Barcelona y nos contaba la anécdota que nos escuchabas en el tren? Bueno, pues si eres, por favor, manifiéstate, mándanos un correo a oyentes@enreando.net y así nos cuentas qué tal te ha ido. Más saludos desde el mapa de oyentes, R. Jaimes, perdón. Muy buen programa, Bucaramanga, los escucha. Un saludo, Jaime. Inaz, que nos dice saludos desde Zaragoza. José Juan se ha añadido también al mapa de oyentes diciendo saludos desde Extremadura. Aquí también hay muchos que os escuchamos online. Saludos a todos los extremeños de vuestra tierra. Pues pregúntale a Iñaki, que creo que Iñaki tiene algo de familia en Extremadura. Pacho, ¿dónde elegir los nombres? ¿Dónde elegir los nombres que os ponéis? Porque Pacho de Chon, no me gusta mucho tu nombre, ¿eh? Porque Pacho de Chon, a mí Chon normalmente se llaman a los cerdos, o sea que... Bueno, Pacho de Chon, que se ha añadido también y dice, programón para escucharlo a gusto, muchas gracias. Y el último, saludos desde Sevilla, nos lo dice Xlas, pues desde luego la primera participación, el primer saludo que recibimos desde Sevilla, así que muchísimas gracias. ¿Qué nos gusta el tuyo? ¡Corre! www.enredando.net, www.enredando.net. A la izquierda, mapa de oyentes, pulsas encima y pones una chinchetilla encima donde te encuentres y nos mandas un saludo. Te recuerdo las dos encuestas que están en marcha, banda ancha, precio y velocidad, ¿qué prefieres? Y la segunda, ¿utilizas OpenOffice o Microsoft Office? Pues con todo esto vamos dando carpetazo, vamos cerrando este programa, esta edición 229 de Enreando. Te esperamos en 7 días, te esperamos aquí. Desde luego, muy agradecidos por haber contado con tu presencia. En 7 días volvemos. ¡Agur!